Suc de poma.
Suc de poma.
El podcast.
El podcast. 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 Podcast.
Esta es la quedada del mes de enero 2025, la primera de enero, con frío, al menos por toda España se oye bastante frío, se siente bastante, es normal. Y saliendo de las divagaciones empezamos con la quedada del mes de enero, que ha quedado un poco trastocada porque había unos ponentes que no pueden venir. Emiliano en Madrid, por cuestiones personales, no puede venir. Entonces hemos cambiado un poquito qué era lo que teníamos que tratar en los temas. Empezamos con las primeras personas. La primera persona que tenemos en la lista es Jaime Franco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas.
Hola, buenas.
¿Alguna novedad?
Dime. Pues estoy bien, pero sin novedad. No hay nada que me ha atraído, ni en Reyes, ni Papá Noel, ni nada. Así que nada.
Pues entonces seguimos con la siguiente persona en la lista. Teresa Codina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad?
Buenas, buenas. Pues yo tengo un rey mago que se llama, ¿sí?, Bezos. Ah. Y me ha traído una Olympus.
Bueno. Hombre, ¿qué tal?
Bueno, no,
¿te manejas
no va
bien
mal
con ella? Aunque yo voy a hablar desde el lado oscuro, ¿te manejas bien con ella ahora o...?
Bueno, algún problemilla que hay por ahí todavía, pero bueno... Sí. Bien, es muy pequeñita y tampoco es, no graban súper bien, ¿no? O sea, no es una máquina muy potente, pero es muy portable y para tomar notas rápidas y tal, pues va bien.
Sí, sí, yo creo que esto es una ventaja que aún siguen teniendo Sony Impulse, a pesar de que el precio es más caro.
Sí, es carita, sí, sí.
Es que son caras. Pues seguimos entonces, estupendo. Seguimos con la siguiente persona, Ricardo Abad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad?
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Y nada, pues nada, yo como decías que hacía mucho frío y demás, creía que este año me había escapado, pero estoy resfriado. Es mi primicia y lo que me han traído el nuevo año.
Y cuidado con ese resfriado, porque ya de ti tienes, ya de por sí tienes una voz potente con el resfriado. Ya se te
estando,
te
aquí Zaldi, grave. Estando aquí Zaldi, se me queda de pito. La voz, digo.
Sí, sí. Ya estamos.
Pues también, ya que estamos por alusiones, Antonio Fernández Zaldívar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Alguna novedad?
Buenas, yo ya creo que saliendo del resfriado ese lo habré mandado para Málaga o algo.
Gracias.
Y bueno, un Apple Watch han dejado por aquí los magos con mil dudas y con tropecientas historias que ya no recordaba, porque tuve uno antiguo que había dejado de usar.
Sí, sí. ¿Se nota mucha diferencia cuando cambias de un Apple Watch, como dices tú, bastante antiguo a uno más moderno? Se nota, bueno, es que decir, jolín, es que o es continuación o dices, no, es que es con un aparato completamente distinto.
Bueno, es que no me he puesto tampoco a fondo a configurarlo y demás. Estoy con lo básico. Bueno, he tropezado con lo que pregunté en el grupo, de que no me lee los mensajes, por ejemplo, de WhatsApp. Sí me los lee de iMessage, pero los de WhatsApp no. Solo me dice un mensaje ahora, pero no. Y me dice de quién y de qué grupo, pero... No hay forma, o yo no la encuentro, de que me lea esos mensajes.
De acuerdo. Pues tenemos la siguiente persona en la lista. Muchas gracias. Tenemos la siguiente persona en la lista. María García Garmendia, que aunque nos comentó que entraría más tarde, vamos a dar la oportunidad si está por aquí. ¿Está por aquí, María? No, entonces entra más tarde porque tiene uno de los temas que dijo que vendría un poquito más tarde. Y tenemos una persona nueva cuyo nombre... Me cuesta un poquito pronunciar, lo siento mucho. Gian Bernard Vieira da Silva, ¿puede ser?
Tampoco está.
Tampoco está. Vendrá con María.
Sí.
Vendrá con María, de acuerdo. Entonces pasamos a la siguiente persona que falto tenemos en la lista.
No. Falto
sí,
yo.
Sí, que estás en el puesto número 10. En el número 10, María Villar Muñoz. No le vamos a dar el segundo apellido, porque hay que recordar que Villar no es apellido, es nombre. La Virgen del Villar. ¿Qué tal? ¿Alguna novedad? ¿Qué tal estás?
Ninguna, oh, ninguna. Todo muy bien.
Bueno, pero tienes una pregunta. Tenías una pregunta, ¿eh?
Sí, quiero que me informéis sobre... Bueno, sí. Que
ahora en la sección, vale. La sección de preguntas. Pero bueno, por lo demás, no sé, ellos no han traído nada, ninguna cosa en especial.
Unas zapatillas, pero vamos, no se
enchufan. No tienen Bluetooth.
Bueno, mientras no se pueden... Con la de veces que nos están diciendo que van a sacar zapatillas con wifi, zapatillas que vibran para saber por dónde tiene que ir uno y todo lo demás, a lo mejor son una de estas.
No. Tuve que ir incluso yo a la tienda, ¿eh? O sea...
De acuerdo. Pues entonces quedó en la lista. Si ahora preguntaré por si falta alguien más.
Falta Agus.
Falta Luz.
Agus.
Pues si está.
Pero
Agus,
es que a mí los Reyes, yo bien, pero los Reyes, como todos los años, pasan de largo, no sabemos un poco.
Pero bueno, Agus, que te tengo esperando. Que hacer la pregunta. Agus, te tengo que hacer la pregunta de rigor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad? Porque se lo digo a todos. Y ahí tú no te vas a escapar de estas cosas. Agus, ¿cómo va? Y que María te apunta por los dos, pero dice uno. Dime, cuenta, sí, ahora haz que... turno tuyo.
Nada, es que los Reyes pasaron por ella, pero por mí no debía estar. Yo estaba de viaje y me pillaron de aquella manera. O sea que nada, ninguna novedad.
Nada.
Como casi siempre, más preguntas que respuestas.
No. Pues, entonces...
Te trajeron una chaqueta, ¿eh?
¡Hombre! ¡No está muy bien!
Sí, por la parte de Bluetooth. Está muy bien por la parte de Bluetooth.
Con al menos solapas. No se le acaba la batería, ¿no?
Sí. No, pero las solapas tienen paneles solares para cargar el móvil, ¿verdad?
Agus. Sí, tanto y tanto.
Bueno, pues entonces quedo yo, Juan Núñez. Y novedades, tengo unas cuantas cosas que están en pendientes. Y si ha llegado, ha sido un trípode pequeñito para poner la grabadora, poner cosas pequeñas de Amazon. Y por el precio que tiene está bastante bien, es telescópico pero es pequeñito, es decir, lo puedes meter en cualquier sitio. Uh-huh. Y vamos a ver, tenemos, como Emiliano no ha venido y María vendrá más tarde, tenemos dos temas a desarrollar, bueno, preguntas y un tema y luego lo de María. Entonces, si queréis, hacemos las preguntas primero. A ver, María, que decía que tenía una pregunta, haz la pregunta, se le concede el turno.
Gracias. Es que me aconsejarais sobre auriculares que no se tengan que meter en la oreja.
Uh-huh. Y que, uy, hay un podcast por ahí recién editado.
Sí. Sí, y de hecho, lo que no sé dónde enviártelos, María, pero. Justo ayer, sí, mira, me estoy escuchando por algún altavoz de alguien.
Sí,
ahí de María. Ah, vale. Bueno, pues perdón. Sí, no te preocupes. Sí, no sé cómo hacerlo, pero ayer mismo me pasó Enrique Varela los auriculares que él nombra, que eran chinos, pero que eran fabulosos y que eran baratos. Estaban ayer a 26 euros y son de, bueno, son supraurales, van por encima del oído. De oído abierto, ¿no? Entonces, la cuestión es dejar los enlaces, tanto de esos como de los Blitmax, que los conoce también muy bien, los conocéis por aquí, creo que también los conoce Jaime, y son dos opciones que te pueden venir muy bien, María, para o las compartimos por las notas de aquí de la quedada, como queráis. Es que no sé cómo hacerlo, pero vamos, tengo los dos enlaces, además los tengo ahí porque los utilicé ayer.
Sí, sí. Ricardo.
Vale, ya pues, te iba a cambiar gracias, el nombre. Pues.
Sí.
Perdón, Ricardo, el podcast vuestro, ponemos el enlace y si acaso en el podcast vuestro tenéis puesto los enlaces independientes de cada auricular o no.
Pero tenemos los de dos auriculares, pero voy a poner estos dos también para que los tengáis ahí disponibles.
¿Vale? Hacéndoslos llegar y los juntamos a la
nota. Vale, perfecto.
Sí, sí, sí.
Vale, gracias.
De acuerdo.
Nada, nada.
Un pequeño inciso, que María ha hablado de una cosa que es importante y hay gente que todavía no puede ser que no lo haya experimentado. Estos auriculares que se llaman ahora Open Air, por ejemplo, los Blitz más que ha comentado Ricardo y alguno más, que son auriculares independientes, uno a la izquierda, otro a la derecha, pero tienen esa ventaja, no se ponen dentro del oído. Yo, como se les suele decir, voy a romper una lanza por ellos porque son muy cómodos. Son más grandes, son un poquito más aparatosos que un auricular, por ejemplo, unos Earbuds o una cosa así, o los Linbuds. Pero hay que decirlo, si tienes alguna sensibilidad, no vamos a decir ya directamente poner un auricular de aquellos que se meten en el canal auditivo, sino simplemente el típico de botón que sujetamos, unos Earbuds, que son, queramos o no, es un botoncito que dejamos dentro de la oreja. Esto, como no metes nada dentro de la oreja, alargas. Yo creo que son muy, muy positivos. Merece la pena, aunque luego sea un poquito más aparente, más aparatoso, si se puede decir, las cajas son más grandes. Merece la pena darle una revisión porque es una cosa que ha salido hace unos años para acá y en Bluetooth da muy buen resultado. En cable me parece que no existen. Yo no he visto ninguno en cable. Que también, bueno, sí existen. Los que yo uso, los de clip, que no me acordaba. Llevo la diadema y eso. Pero hay botones de clip, o sea, de estos de clip que son, por ejemplo, como los de COS, los KSC-75, Panasonic también tiene, que son cómodos. Pero vamos, por Bluetooth merece la pena si estáis pensándolo en echarle una prueba.
Sí, sí. De hecho, Enrique, en el episodio del podcast de Gafotas de Gatos y sus aparatos que dedicamos a los auriculares, él era el colaborador, bueno, la persona que más información aportó, hablaba del efecto calcetín. El efecto calcetín es un efecto que tiene el cerebro de cuando tú te pones unos calcetines y llega un momento que tu cerebro no los tiene presentes, los elimina. Tú no estás pensando siempre que llevas unos calcetines, es como si no llevaras nada, ¿no? Y con estos auriculares, claro que en el fondo también es algo peligroso, ¿no? Pues llega un momento que no los tienes en el oído, si están emitiendo, sabes que tienes algo, pero si no, te puedes quitar un jersey y lanzarlos a volar, ¿sabes? Porque no llega un momento que no te molestan, no están ahí en tu oído, pero son muy cómodos.
Sí, sí, eso es una ventaja muy grande. Si alguien quiere alguna cosa de estos auriculares, algunos de los que te comentó así antes de escuchar el podcast, Ricardo, hubo algunos, como una de las cosas que comentaba María, era que fueran sin retardo. ¿En Bluetooth hay algo ahora realmente que sea sin retardo o no, seguimos teniendo un poquito de retardo?
Pero, ¿de qué estamos hablando?
De los auriculares.
De utilizarlos con iPhone, me refiero.
Sí, sí, sí.
No, con iPhone solo no hay retardo en los iPhone. Pero es por una cuestión del propio Bluetooth y la tecnología que aplica iPhone en su driver de auriculares.
Sí.
¿Cuál es la circunstancia? Que si no te compras unos de iPhone, vas a tener siempre algo de lagueo, latencia, un poquito de retardo, porque sí. Es así. En algunos casos más, en otros menos, pero siempre va a haberlo. Eso es así, no hay más. Lo hace así, supongo que la propia Apple para que compre los suyos.
Sí, no, bueno, he encontrado la clave para poder transmitir de forma más rápida, que es la ventaja.
Jaime,
de... ¿Sí?
Una vez tú, aquellos auriculares de los que tú y yo hablábamos, que por cierto tiene mucho retardo, pero lo que quisiera saber es, me parece que se llamaban OpenSock, ese tipo de auriculares.
Sock OpenFit, sí.
Ah, Sock OpenFit. Ese tipo de auriculares, a mí la verdad que me parece que me van muy bien. No se pone nada en el oído, te los cuelgas de la oreja, llamémoslo así, y además la patilla del auricular se une muy bien con la patilla de las gafas. Uh-huh. Así que...
Sí,
que...
sí, perdona, pero esos Tere los tengo, ¿eh? Lo ¿sí? Que sí que noto, sí, esos los tengo. Lo que sí que noto que tiene un retardo.
Muchísimo. Pero yo lo que le quería preguntar a Jaime, para que alguien me recomiende a mí auriculares, estos son los que a mí más me gustan, el tipo me refiero, no la marca, sino la manera como son. Entonces, esto para preguntarlo por ahí, ¿cómo tengo que decir? ¿Que me recomienden qué tipo de auriculares? ¿De gancho? ¿De cómo se dicen?
Sí, de gancho, pero...
Open eye,
sí, ¿no? Abiertos.
Abiertos. Uh-huh. Y tendrás clip, tendrás gancho, tendrás varios sistemas de soporte y anclaje. Pero vamos, es lo mismo, lo que tienen que ser es abiertos, que te permitan escuchar el exterior.
Es que este va muy bien, ¿eh? Porque claro, la lástima es que tiene un retardo como casi, no sé, eterno, ¿eh? Como de 2 segundos. Es que no, es mucho, ¿eh?
Tanto.
No, es mucho, ¿eh?
No lo sé, ¿eh?
Que no cuadra.
Se nota, pero no tanto, ¿no?
No lo sé.
María, estos que te han recomendado, los Bitmask y tal, son igual que los Sock Open Fit de forma. ¿Te gusta esa forma o prefieres otra forma?
Sí, a mí esta forma me gusta. Yo el tema era por si podía evitar el retardo.
Vale, yo tuve los
Bitmax.
Los Bitmax los tuve y en comparación con son los Sock Open Fit tienen menos retardo, pero aún tienen un poquito. Los más similares a los AirPods, que son los que menos retardo tienen, así abiertos, son los Sony Linbooks, pero eso ya no es así tipo de gancho. No sé si los viste allí alguna quedada. Son esos que se meten así en la oreja, pero tienen un agujerito.
Ah, sí, es verdad.
Que tiene una forma parecida a un garbanzo y un botón de camisa. Entonces el agujero está en el botón de camisa y entonces se mete todo el conjunto. Realmente son muy cómodos. Yo los he tenido. El problema es que los pobres se estropearon y, sí. y los tuve.
Pero
que,
son
que
abiertos.
No... Sí, son abiertos. Sí.
Abiertos. Bueno, son abiertos. Pero, van apoyados dentro del conducto auditivo, pero sin entrar dentro.
Es una especie de donut, ¿no? O de chimo, lo que te pones en el oído,
sí.
¿no?
Sí. No, es como si fuera pusieras al lado un garbanzo y un botón de camisa. Prácticamente es casi de ese tamaño. Entonces, lo que tú haces es poner lo que es el botón de camisa, digamos que es el aro donde va el agujero, eso te lo pones hacia la parte de delante del hueco del oído, y lo que es la parte más gruesa, que es lo del garbanzo, la verdad es que es casi ese tamaño, van hacia la parte, digamos, más alejado del conducto auditivo. Realmente son cómodos. Para ser de botón son cómodos. Y sí, funcionan bastante bien. Jaime.
No, iba a decir que estos, los Sony Linbooks, la única pega que le encuentro es que si estás comiendo con ellos puestos, al final a mí y a mucha gente se nos caen. Porque vas moviendo la mandíbula y se mueve lo que es, digamos, la oreja un poco y eso como va anclado con una especie de gomita así en la parte dentro de la oreja, se va moviendo y al final se caen.
¿Pero esto no pasa con todos?
A mí solo me pasa con ese modelo en concreto. En cambio, estos de gancho no se caen.
No, claro, estos no se caen.
Son muy cómodos. Estos son muy cómodos, la verdad.
De acuerdo. Pues,
y ya que estáis con auriculares, el problema de que comentábamos antes, que por eso he desactivado el voiceover, que escucháis el voiceover de mi ordenador, porque tengo utilizo los auriculares, los antiguos que venían con iPhone, la clavija normal. Y eso es problema de este tipo de auriculares, o es un problema de...
Es un problema del Mac. Del sistema operativo, más concretamente. El sistema operativo, no se sabe por qué, da retorno de hover en estos auriculares. Por ejemplo, yo creo que...
Entonces, la única solución es cambiar a unos que sean por USB o...
Exactamente. O sea, por USB puedes pasarlo tranquilamente y estarías escuchando por USB tanto el sonido del voiceover como el sonido de la conversación y no se cruzaría. Es, digamos, la cuestión de usar este tipo de conector, y eso es propio del sistema, no tiene otra vuelta. Puedes usar, por ejemplo, lo que tengo yo, que yo tengo puesto dos auriculares. Tengo puesto los de diadema por USB, un Sennheiser PC8, que ahora se llama Epox, y luego VoiceOver lo llevo aparte porque quería hacer una cosa que no me va a salir, y los tengo, ahí sí que los tengo con los auriculares puestos por el enchufe normal del Mac Mini. Pero claro, ya mandas a través de la utilidad de VoiceOver, mandas el audio específicamente a la salida de auriculares y no a los cascos con los que estoy hablando. Antonio, ya son dos audios.
Sí, Antonio, disculpa. ¿El conector que tienes en esos auriculares, qué tipo de conector es? ¿Tres y medio?
Sí.
Pero, ¿y entonces un adaptador de 3.5 USB, ¿no? Que es súper económico y ya está, lo conectas por el otro lado y los utilizas?
Ah, pues no lo había... Vaya, que no lo he probado así.
Eso, Juan, es viable, ¿no?
Sí, hay tarjetas de sonido pequeñitas, valen 7, 8 euros, no valen más, que tienen, lo que pasa es que te puedes encontrar con tarjetas que tengan un conector para auricular y otro para micrófono, y los hay que permiten hacer eso. Lo que no te voy a asegurar es que tal funciona, no por la grabación, sino si te vuelve a dar este mismo problema. No sé si es del propio sistema, de la máquina, o es del sistema operativo, porque si es del sistema operativo te vas a encontrar en lo mismo, porque es cambiar una tarjeta de sonido por otra. Y eso sí, directamente, si es algo puro USB, te digo, sin problemas, te va a funcionar sin problemas.
No, si es por la grabación.
Es la, digamos, la conexión esta.
Las grabaciones de las clases de ajedrez o cualquier tipo, de, o la charla, o bueno, ahora ya si empezamos un torneo online y te pones a... Tienes que estar desactivando, pero si lo desactivo no me entero si alguien se desconecta, es que es un lío. Entonces, pues, tendré que buscar algo por USB, porque por Bluetooth no me acaba de convencer, se acaba. Tienes que estar pendiente de tener batería suficiente.
¿Los tuyos son de diadema?
No, no. Son los originales de iPhone, pues yo qué sé, del iPhone del año...
De un 6S, una cosa así.
Sí.
De botón.
De 6S, que fue el último que tenía Jack.
Sí. Es que los de diadema de estos, de los PC Chat 8, que llevan unas esponjitas... parecidos a los de los Sony, ¿no? A, ¿cómo se llamaba? Que se me olvida el aparatito este de Sony. Bueno, de los años 80, no me acuerdo.
El Walkman,
correcto. Son tipo así Walkman, son comodísimos, no pesan nada. Yo creo que tú los tenías también, ¿no, Juan? Y
sí, eso es lo que estoy usando ahora mismo.
Sí, esos van fenomenal. Sí, esos van muy bien. Y es conexión USB, ¿eh?
USB y con micrófono, ¿no?
Sí, y tiene un micrófono pulsado, sí.
Tiene un micrófono con su bracito, que lo puedes subir, lo puedes bajar, por cómodo son. Y luego tiene un mando a distancia en medio del cable, que el cable es larguísimo. Os comento que el cable es largo. Tiene un mando a distancia, tú tienes una ruedecita que te sirve para subir y bajar el volumen. Es decir, no hace falta ni siquiera tocar el ordenador para subir
y bajar
el volumen.
Recordar que yo hace años tuve uno de esos.
Sí. Y luego tiene una pestaña que es para dar voz y silenciar la voz. Es decir, que en cualquier momento dices, no quiero que me oigan lo que estoy diciendo, lo coges y silencias la voz y sin problemas.
Estaban en 25 euros o algo así, ¿no? El precio era un precio así bastante asequible.
Sí. No, el precio no suele pasar de 30 euros.
¿Y el nombre es, o el por buscarlo?
PC-CAT 8.
Sí, PC 8. Antes era marca Sennheiser, la marca de auriculares. Pero hoy en día, si vas a Amazon, pues la marca EPOS, porque han cambiado la política y han cambiado de nombre. Es el mismo fabricante, pero ahora se venden como EPOS. E de España, P de Portugal, O de Oviedo y S de Sierra.
Sí.
Y son los mismos. Es decir, simplemente que han decidido separar lo que es audio alta fidelidad, por un lado, como Sennheiser, y luego todo lo que es audio de oficina, si se puede decir. Es EPOS.
EPOS, PC-CAT
8. Sí, PC-8, sí. Porque si coges el PC-5 es la conexión que tienes ahora mismo. Es el mismo, todo idéntico, pero con conexión de jack de 3,5, que no te interesa. No. Te interesa el PC-8.
No, claro. Muchas gracias.
Sobre todo porque si te encuentras con los números, ¿este qué es? Dice, pues no, es el 8. De acuerdo. ¿Alguna cuestión más de auriculares o pasamos a la siguiente pregunta? Pues entonces vamos a la siguiente pregunta. Teresa tenía dos preguntas.
Gracias.
Ah, de nada, mujer, de nada. Ve si te hemos resuelto alguna cosa. A ver, Teresa, dime.
¿Sí? ¿Me oís?
Sí. Ahora sí.
Vale, ok. A ver, tengo dos preguntas, una fácil y otra no tanto. Empiezo por la fácil. Cuando estás poniendo la mano para escribir una letra, ¿vale? Sí. Entonces, a mí el iPhone 16 me va demasiado rápido. Por ejemplo, yo pulso la M y a veces quiero ir seguro si me ha dicho Madrid o Navarra, porque a veces no lo oigo bien. Vale, pues a veces no me da tiempo. A la que yo sostengo el dedo para saber si me dice Madrid o Navarra, ya me saltan los caracteres especiales. Me parece, no me acuerdo cómo se llamaba el título de la cosa, en ajustes, voiceover y tal, que ponía 0,4. Me parece que era eso. Y yo lo puse a 0,4 y me sigue pasando. No sé si es esto y si me entendéis lo que quiero decir.
Sí. Eso alguien dijo que para que no saltara el foco, ¿no? Se pusiera esto, se modificara esto, pero no sé cómo se llama el control ese.
¿Pero ese control no estaba relacionado más con el espacio entre los dos toques?
No, porque yo, mira, yo tengo, no tengo escritura estándar, tengo táctil. Entonces yo pulso, vamos a suponer, pongo el dedo en la M y lo levanto y se escribe una M. Pero yo a veces no entiendo bien qué letra me ha dicho. Por eso me espero a la, a digamos, a que me diga fonéticamente qué letra es. Entonces si me dice Madrid, ya sé que es la M. Depende del ambiente, dónde estoy y tal, no lo oigo bien. Pero no me da tiempo a que me diga Madrid. Ya me saltan los caracteres especiales.
Tere, yo no sé la respuesta, pero yo que me pasa también lo mismo con la M y la N cuando hay bullicio y eso, yo lo que hago es deslizarme de izquierda a derecha, derecha a izquierda, porque lo que sí que sé es que la M está a la derecha.
Ah, sí, 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 yo eso también lo hago. Pero...
Es que yo no le veo otra solución. Vamos, no he probado lo de... Tampoco he probado a esperarme a que me diga... pues lo que diga, ¿no? Madrid o Navarra o lo que diga, ¿no? ¿Sabes?
Pero el bueno. Caso es que a la hora de escribir contraseñas no me da ningún problema. O sea, no va tan rápido, ¿me entiendes? En reaccionar. Entonces, no sé, yo he pensado, bueno, esta gente que son ahí muchos muy sabios, algo me dirán.
Había dos ajustes. Uno que era introducido nuevo, que era aquello de, ¿cómo era? Espacio de para la selección o lo que sea. Y otro es lo que comenta Teresa, el retardo de doble toque. Espacio, tiempo de espera para doble toque, una cosa así. Habría que mirarlo en el DS.
Tiempo de espera, correcto.
Pero no sabría decirte si son los dos, porque yo es que no uso la escritura táctil. Soy de escritura estándar. Aunque vaya más lento, voy más seguro. Entonces, claro, el que te salten los caracteres especiales, por ejemplo, si estás escribiendo una U que te diga todos los acentos, ¿no? U con acento, U con diéresis, U con acento grave o alguna cosa así. Entonces, claro, yo eso no lo he experimentado como para decirte una cosa u otra. En la estándar no tendrías ese, al menos en principio no tiene por qué darte tanto problema. Solo se me viene una idea, una cosa que no sé si te puede resultar. El iPhone 16 Pro, parece que es lo que tienes, es de estos que llega a la pantalla hasta el borde. No vaya a ser que por alguna cuestión estés tocando con el dedo algo de la pantalla e interpreta que hay dos dedos en la pantalla. Puede ser, es una idea, ¿eh? Yo como sigo teniendo el SE de 2020, este de la pantalla es que no llega al borde ni de lejos. No tienes ningún problema. Pero a veces sucede de cosas...
De todas maneras...
Sí, sí.
Yo diría esto, Juan, que no debe ser, porque claro, la verdad es que toca bastante las narices y tienes un poco de cuidado, ¿no? Pero sí. Esto que decís de la... Mira, espera. Vale, entonces, límite para doble toque. Entonces, a medir, si dices 0,3, ¿va a esperar menos que 0,4, digamos?
Sí. Sí.
Bueno, pues me parece que...
Mientras más largo es el tiempo, más se espera.
0,5 sería más.
Exactamente. Pero el límite para doble toque es si tú vas a hacer dos veces clac, clac en la pantalla. Entonces lo que te está dando es más tiempo para que deje el segundo.
Eso no es, eso no es.
Por eso te digo, no es. Podrías probarlo. Por probarlo nada se pierde. Pero hay otro sitio que te llaman... Ostras, a ver si me acuerdo cómo era.
Ahora yo no lo puedo usar porque estoy usando ese teléfono, entonces...
Tranquila. Tranquila, mujer. ¿Ves? Yo tengo aquí el teléfono. Estamos en ajustes. Entramos en accesibilidad. No sé si se oye bien. ¿O se lleva más?
Sí, sí, sí que se oye, sí que se oye.
Vale. Entramos en VoiceOver. Y está al final.
Una cosa, mientras me escucháis, sí. He estado mirando esto de Tere. Yo tengo, por ejemplo, cuando presiono la A y mantengo la A para ver las letras alternativas, primero me dice Antonio, o sea, lo que la es fonético, y luego me dice, y luego ya salen los caracteres alternativos. Para igual esto lo tienes configurado a poco tiempo. Esto para configurarlo bien, lo que tienes que hacer es ajustes, entrar en los ajustes de VoiceOver, entrar en escritura y al final de todo pone algo así como tiempo de interacción con el teclado. Yo lo tengo a un segundo, a lo mejor lo tienes más alto, ponlo más espacio para que no coincida la pronunciación fonética con la pronunciación de las letras alternativas. Creo que ahí encontrarás mejor la solución.
Vale, entonces, por ejemplo, vuelvo a lo mismo. 2 segundos sería más espaciado que 1 segundo.
Sí, tocarías la A y hasta que salieran las letras alternativas, carácter alternativo, pasaría en 2 segundos. Pero yo lo tengo a 1 segundo y entre que presiono la A y salen las letras alternativas, me dice Antonio perfectamente y, vale, y no te coincidiría.
Pues, eso lo veré porque nunca he ido a esta, ¿cómo se dice? A que esta característica, ¿me entiendes? No. Sí. Muy bien.
Sí, porque la otra opción que comentaba yo era... demora antes de seleccionar, pero yo creo que no es. Perdón.
No, eso es cuando tocas la pantalla, a lo mejor sin querer, para que ese toque no lo detecte hasta que no pasen esos milisegundos que pones ahí. Ese es todo otro que comento, sí.
Sí, es para Parkinson y cosas de esas.
Sí, sí. De acuerdo.
Vale, y la otra...
Sí.
Perdona, y la otra pregunta... Estoy intentando aprender cómo funciona una VPN. Entonces, en el teléfono, creo que lo estoy consiguiendo y elegir el país y todo esto. Entonces, en el ordenador tengo más problemas, en el PC. He instalado la aplicación, pero no consigo conectarlo. Entonces, Juan, eso que me pasó el otro día de Amazon, que después de abrir la aplicación de VPN no me conocía, digamos, el usuario, creo adivinar por qué ha sido. Yo creo que la VPN, cuando la activas, lo que hace es borrar todas las santas cookies de todas partes. Lo digo porque ahora me ha pasado lo mismo en el ordenador. Al principio, el usuario de Amazon no me conocía, pero luego ahora ya me conoce y encima no conecta. Y en el iPhone, que sí que conecta, también me conoce. O sea que yo entiendo que el problema debió de ser eso, que yo pensé que estaba solucionado porque Amazon no me conocía y no. El tema es que limpia las cookies, pero a veces se conecta y a veces no. Y en el PC no consigo que se me conecte, a pesar de que he bajado la aplicación y, claro, seguramente que no es muy accesible.
No lo sé. Tú has comentado que es NordVPN.
Digo, sí, por si hay alguien que sí, ya perdón, sea, no he dicho.
Esta aplicación, no sí. Hay ningún problema. Y al menos yo he usado la aplicación del teléfono y la aplicación del teléfono es bastante, bastante accesible. La única cuestión es cuando tú te has conectado y dices, por defecto te conecta a VPN dentro de España, porque estás aquí. Y dices, bueno, ya me preguntarás qué país. Y la lista de países, hay que hacer un par de scrolls hacia abajo para verla, porque si no al principio te sale mucha información que no es de eso. Tiene un poquito de publicidad. No es publicidad de compre usted esto, compre lo otro, sino simplemente es de las funciones que tiene. Que
sí, las de la que te compres tiene. Aquello y otro dentro de sí. Su tienda, digamos.
Sí, 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 sí. Sí, dentro de su tienda, su propia publicidad, no es otra cosa. Uh-huh. Y entonces, claro, lo de las cookies, eso ahora mismo me has pillado completamente en blanco. Ten en cuenta que estas aplicaciones llevan muchas cosas de seguridad, contra la publicidad de terceros, las pantallas emergentes. Entonces, claro, puede cambiar completamente el funcionamiento del ordenador. Y una de las cosas que me he encontrado, por ejemplo, en el Mac, que las últimas versiones de Safari realmente, para muchas cosas, te encuentras webs que te dice que no puedes manejarte. Y dices, bueno, ¿cómo es posible? Abres en el mismo ordenador navegador Firefox, yo ahora mismo he usado DuckDuckGo y ahora estoy en Firefox, y en Firefox lo puedes manejar.
Sí, en el teléfono a mí me pasa.
Es decir, te encuentras de que ya simplemente cambiar de un navegador a otro hace que el mismo sitio te cambie, pero es que te cambia incluso la forma de entrar en webs, por ejemplo, webs de banco.
Sí.
Entras distinto y dices, es la misma URL, simplemente porque el navegador interpreta las cosas y te las pone, por ponértelas más fácil, de una manera distinta en el sentido... ¿qué dices? No sabe. Yo dudo. Yo en Firefox es que dudo de que haya entrado en el banco mío porque digo, es que la página web parece que no es la misma. Y es sí que es la misma. Simplemente que ciertos controles te los pone más accesibles. Firefox te los pone más a la mano que lo que hace Safari. Entonces, claro, te encuentras con la duda.
Safari en el teléfono es más difícil.
Sí. Y luego, pues la aplicación de PC no es que no lo he usado.
Yo es que yo diría es la del teléfono es usable, no es que sea accesible, sí. Porque abajo hay 4 botones sin etiquetar, y bueno, lo que pasa que no es muy difícil porque los vas probando a ver para qué sirve cada uno, ¿no? Uno son las configuraciones de tu cuenta, el otro ahora no me acuerdo, pero que no son difíciles de adivinar. Pero la cosa es saber seguro si sí o si no estás conectado, tanto en el iPhone o en el ordenador. Él te dice que conectar, ¿no? Cuando la abres.
Sí, sí, sí. No, no, cuando la abres te dice conexión rápida. Y lo primero que te pone arriba es que te dice tu dirección IP y a dónde estás conectado. Y si estás protegido o no. Eso te lo dice al principio, los cuatro primeros controles. Entonces, cuando tú le pulsas conexión rápida, te dice, te hace la de conexión y luego te dice tu dirección IP y si estás protegido. Los países los tienes más abajo. Cuando ya has hecho uso de varios países, te salen en una lista al principio. Pero no, la lista general está al menos tres scrolls hacia abajo, que esa es la cuestión. Luego, a la hora de desconectarlo, pues directamente buscas el botón de desconectar y te desconecta. Y al principio, como he dicho al principio, de esa ventana, y yo, por ejemplo, los botones abajo es que no los he usado. Yo mido eso, conexión rápida, desconectar y poco más. Y el país que quiero. De todas maneras, si siempre usas el mismo país, porque la conexión que has hecho antes la has hecho el mismo país, en botón de ajustes, en ajustes, en el iPhone, te dice VPN y te da directamente un conmutador de conectar y desconectar.
Ah, yo no he visto esto, ¿ves?
Pues si entras en ajuste. Es más, NordVPN permite hacerlo por Siri. No sé exactamente
qué bien. Frase,
pero a través de Siri se le puede decir conecta la VPN, desconecta la VPN. Lo que no sé si puedes decir, ponme la VPN a Brasil, por un decir. Eso no lo sé si lo hace. Pero sí que tiene un atajo a Siri, que eso se puede configurar y puede...
Ah, muy bien, ahora miraré. Sí, 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 sí.
Sí, sí. Y bueno, ya en los ajustes, pues a través de ajustes puedes ajustar que la VPN se te conecte a demanda, es decir, que determinada aplicación la conecte, cuando la determinada aplicación deja de estar en uso, pues se desconecte, o que de otras aplicaciones pues no la usen, por ejemplo, yo que sé, alguna app muy sensible que digas tú, no, no, yo quiero que aquí me salga con la dirección de España, entonces eso no te la activa, eso se puede hacer, realmente es un mundo, yo llevo 2 días con ella y esto es completamente un mundo.
Pero cuando te da una IP, por ejemplo, que te empieza por 62, eso es indicativo. A mí la mía me parece que me dice que me empieza por 62. Eso, cada país tiene su IP. Digo, los números de la izquierda de todo.
Sí, sí, sí.
¿Son característicos del país?
Son característicos de zonas de determinados países. Esos son lotes, la verdad. Son lotes, eso simplemente para no hacer un número kilométrico, hacen 4 cifras y cada cifra es un byte, son 255 valores. Por eso hay un 120 o un 130, pero no hay un 300, porque el máximo es 255. Y todo el continuo es el lote. Exactamente cómo está distribuido, no te lo podría decir, tiene un cálculo. Pero esos lotes sí están asignados por países y por zonas. Eso, quien te da el servicio cuando tú conectas a internet, te da un número. Y esa persona es la que, digamos, tiene ese número, está asignada. Pues digamos, señor de Orange, que tiene en Madrid. Pues entonces, cuando te da la IP a tu router que está en Barcelona, el señor de Orange te da ese y está registrado que en ese momento esa IP la está usando una persona desde Barcelona. Y por eso se sabe. Es decir, se consulta entre ellos. Esto es una cuestión de DNS y nos podríamos ir bastante lejos. Pero así
básicamente no quería una cosa muy exhaustiva.
Es que además, si te dice, te dice los números y se hace flick a la derecha, te dice el país. Y además del país, por ejemplo, si el país, voy a poner, yo he hecho prueba en Canadá y Estados Unidos, te dice el código postal. Puedes incluso ver los detalles.
El código postal de Estados Unidos, por ejemplo. Ah, vale,
sí,
vale.
Sí, 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 sí. Por ejemplo, Estados Unidos me hace que son, no sé, son 9 o... En Canadá son 3 ciudades, perdón. Y te dice Vancouver, me hace que la siguiente es Toronto y el tercero no me acuerdo cuál es, ¿no? Y tú puedes seleccionar una de esas 3 ciudades porque son IPs que tienen radicadas en esos sitios. En Estados Unidos son muchos más. Y claro, en Estados Unidos directamente a mí me dice, pues, la última vez que lo estuve yo probando, pues me dice el código postal. En vez de decirme la ciudad, me dice el código. Lo que no sé si es que ese código pertenece a una ciudad grande que lo conoce todo el mundo o a una ciudad pequeñita. Ahí no lo sé. Eso ya depende de cómo lo dan ellos.
Bueno, seguiremos probando.
De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces, si queréis, empezamos con lo del tema de inteligencias artificiales con vídeo en vivo. Esto es una cosa que ha salido prácticamente estas navidades, principios de diciembre ahora, y que realmente es una oportunidad. Habíamos visto un poco lo que era pedirle todos hemos, algo más, antes o después hemos entrado en el Be My Eyes, hacer una foto y que la foto nos diga qué es lo que se ve y preguntarle cosas. Pero esto es, si es una cosa que es interactiva o lo que quieras, pues tienes que hacer una foto, preguntarle, esperar que te responda, hacer otra foto, se puede hacer un esto. La cuestión es que ahora ya esto lo han hecho con vídeo en directo, no es vídeo en vivo, que lo dicen, en que tú abres una cámara de vídeo, igual que si fuera una persona al otro lado, a través de la cámara de tu teléfono móvil, una inteligencia artificial te va diciendo, tú vas haciendo preguntas a viva voz como si fuera una persona normal. Y esto realmente es revolucionario. Ahora mismo son versiones alfa. Hay tres, que es el de Google Gemini, que es ahora mismo es de acceso, cualquiera que tenga el enlace lo puede usar, porque sale una ventana de navegador de Safari, hay que darle autorización para el micrófono y para la cámara. Y entonces a continuación pues va saliendo. Te sale en inglés porque eso está pensado para Estados Unidos, pero ahora mismo te accede sin ningún tipo de problema. Le dices que quieres hablar en español y te habla en español. Eso sí, están traduciendo constantemente y alguna palabra y sobre todo los números se le escapa en inglés. La siguiente es ChatGPT, que tenía una opción que era voz en directo, y si tienes una versión de pago y el problema está que solamente está para Estados Unidos y algunos países, en España en principio no está, permite en esa versión de voz en directo pues tener además vídeo y preguntarle, al igual que ves, él te puede ver a través de la aplicación de ChatGPT. Primer problema, versión de pago, necesitas mínimo la versión del Plus, no sé si está limitado un tiempo determinado, he hecho pruebas pequeñitas, más las reproduciré ahora después, pero es realmente bueno, necesitas eso. La versión de pago son 22 y pico euros al mes. Y luego hay versión premium que son 200 y pico, que eso va sin límite. He de decir que, a ver, las pruebas que yo tengo para hacerse un poquito una idea de que cuando esto funcione, funciona muy bien, pero que ahora mismo más vale no fiarse. Y la tercera opción que lo están recibiendo gente que tiene las gafas Ray-Ban Meta es Life-AI, como se dice en inglés, ahí no es AI, ¿no? Life-AI. A través de las gafas, con lo cual no necesitas el teléfono directamente para enfocar, sino con directamente con la cámara de las gafas, donde tú orientas la cabeza, pues la cámara es la que está usando para manejarte. Lucía Melchor había hecho unas demos de estos, unas pruebas, pero no ha podido venir, acudir hoy por otros asuntos. Entonces aquí sí que le comentaré de que lo oí yo cuando lo presentó hace unos días, porque está muy bien el comentario de ella. De que para hacer una cosa de andar por la calle no es. Es más, ninguna de ellas te aconseja que uses para usarlo a la calle. Que lo uses como ahora mismo como pruebas, la verdad. Y sin embargo tiene esa ventaja de que los dos primeros, a base de tener el teléfono en la mano, y la de Ray-Ban Meta a base de tener las gafas puestas, pues para ciertas cosas puede ser muy cómodo porque es manos libres. Aunque la primera no sea, ¿no? Con las gafas sin manos libres. Es decir, que no tienes que ir haciendo prefoto, pregunta, vuelve atrás, haz clic en el teléfono, sino que tú sujetas lo que sea en la mano o en la cabeza y puedes funcionar. Yo tengo aquí unas demos y en el podcast lo podréis oír bien porque son MP3 bien grabados y en el podcast sí que lo oiréis. Hay, ya lo oiréis, primero dos demos de son cortitas, son de 2 minutos, de Gemini de Google. Primero es buscando una cosa en la nevera, una lata, y luego intentando poner en marcha un microondas. Y veréis donde hay ciertas cosas que pecan de novedad, la verdad, pecan de que son nuevos y que aún están trabajando. Ten en cuenta que si esto lo hacéis, están bastante censuradas. Yo he hecho la prueba de enseñarle una carta de un banco y me dice que no me dice qué banco es por cuestión de seguridad. Eso me lo ha hecho ChatGPT esta mañana. Pues es sorprendente. Porque luego coges y a Be My Eyes le preguntas y te da todos los datos en una foto normal. Pero bueno, supongo que será como es versión de pruebas. Y todo lo que usemos, como se dice en los juicios, ¿no? Podrá ser usado en su contra. Es decir, si estamos entrenando las inteligencias artificiales, pues realmente nos encontramos de que para ciertas cosas están censuradas. Entonces comento, que lo pongo aquí cerca y decime si se oye bien.
Bueno, pues vamos a grabar. Con Gemini. Esta es la conexión de Google Gemini, esa versión más que beta es alfa, pero se puede usar, al menos en España, aunque te hable en inglés, luego puedes convertirlo en español. Vale, nos sale la página web. Vale.
Obtén más información sobre cómo Google utiliza las cookies. Punto. Entendido. Botón. Fin. Skip to main content. Botón. Google Studio Form. Data Picky.
Hay que buscar el botón de colapse. Ese botón hay que pulsarlo para que nos dé la ventana. Ahí, esa es el botón. ¿Y nos saldrá en inglés? Hola. Por favor, habla en español a partir de ahora.
Entendido. Hablaré en español a partir de ahora. ¿Cómo puedo ayudarte?
Bueno, el volumen no está muy alto. Se puede subir, pero no. Estoy delante de la nevera y quiero un refresco. Abro la nevera. ¿Dónde están los refrescos?
Oka, veo que estás delante de una nevera y quieres un refresco. ¿Necesitas que te ayude con algo más?
Sí, soy una persona invidente. Indícame dónde está el refresco. ¿Ves mi mano izquierda? ¿Ves mi mano derecha?
Claro, en la balda superior hay 3 latas de refresco. 2 de Coca-Cola a los extremos y una de Miguel en el centro. ¿Quieres que te describa algo más de la nevera?
Bueno, ya me ha dicho dónde está, pero vamos a ver, vamos a preguntarle. ¿Ves mi mano derecha? ¿De qué es esta lata?
Sí, veo tu mano derecha sosteniendo una lata de Coca-Cola.
De acuerdo. Pues vamos a por la siguiente lata. ¿Esta lata que tengo en la mano, de qué es? Pues acaba de aquí, Oscar, porque esta es de San Miguel. Vamos a ver la tercera. ¿Y esta lata de qué es?
Oka, la lata que tienes ahora en la mano es una lata de San Miguel. ¿Quieres que te diga de qué es la tercera lata?
No, gracias.
De acuerdo. ¿Puedo ayudarte con algo más?
Sí.
De acuerdo. ¿Qué necesitas?
Mira, pues he cambiado de idea. Y quiero... A ver, ¿de qué es este envase? ¿Este envase que tengo en la mano, de qué es?
Ese envase que tienes en la mano es de leche entera, Pascual. ¿Necesitas algo más?
Sí. ¿De qué es esa lata?
¿En qué puedo ayudarte ahora?
¿De qué es esta lata que tengo en la mano?
La lata que tienes en la mano es de cerveza San Miguel. ¿Me puedo ayudar con algo más?
Antes se ha equivocado. Busco... ¿qué es este envase que tengo en la mano?
Lo siento. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué tienes en la mano? Es el ketchup.
El ketchup, sí. Son bolsitas de estas individuales de ketchup. De acuerdo. Muchas gracias.
De acuerdo. ¿Puedo ayudarte con algo más?
Por ahora no.
Bueno, pues habéis visto que se equivoca un poco. Ahora suelo ser yo directo antes, no la voz aquella. ¿Se me ha ido bien?
Sí, flojito, pero bien. Qué gracia flojito. Que se disculpa y todo, dice, lo siento. Me
equivoqué. Sí. No, no, son muy corteses, son voces, hay que decirlo, son tremendamente corteses y además están escuchando constantemente.
Lo que es un rollo que siempre al final te diga, ¿quieres que te diga algo más de esto o del otro? No, no se podría convencer de alguna forma que no dijera eso, porque esa coletilla siempre cansa un montón.
Sí, se no puede. No lo sé por qué. Sí, en ChatGPT yo sé que puedes seleccionar voces distintas con características distintas y supongo que habrá alguna más más callada, supongo, Ricardo, ¿no?
No, tienes que darle una instrucción y decir que al final de la descripción no te haga ninguna pregunta.
Vale.
Ahí lo que puedes sacrificar es que alguna pregunta que sí que sea interesante para perfilar una respuesta te la pierdas también. Entonces es un riesgo que corres. Pero sí que es verdad que a mí esa cortesía que tienen, pues se la podrían evitar. Son mucha poesía. Y luego lo de las preguntas finales a mí me desespera. No me parece algo... Pero bueno, es que sí, lo que te está es retando siempre a que sigas preguntando para que él pueda seguir investigando y viendo lo que hay en cada imagen. Si no, se quedaría callado.
Sí. Aquí te encuentras, por ejemplo, que el de Gemini es continuo, es decir, no llega un momento en que se pare o te espere, te dice no. Y sin embargo, el de ChatGPT sí te está diciendo constantemente aquello de habla, no, ya puedes hablar. Que curiosamente, según cómo lo configures, puedes hacer que sea una vibración en el teléfono, es decir, el teléfono te vibra para que sepas que a partir de ese momento puedes hablar sin problemas. Sí. De todas maneras, en cualquier momento puedes cortar la voz, ¿eh? Y no hay ningún problema. Tengo tres audios más, no quisiera ser tostón, pero sí que al menos reproducir, aunque los pongaré, pondré los cuatro en el podcast, porque está del microondas, que fue un fracaso, el microondas se las trae, fue un microondas digital que tiene su pantalla digital con sus números y sus botones, y los botones te los va diciendo realmente a voleo. Hay alguna cosa que sea cierta, pero la pantalla es curioso, que uno lee bastante bien la pantalla y el otro lo lee fatal, hay que decirlo.
Bueno, pues ahora vamos a hacer una prueba en un microondas. Tengo aquí un microondas con una botonera, pantalla. ¡Hola! ¿Me puedes escribir el microondas?
Sí, puedo ver que estás ajustando los controles de un microondas. Primero presionas un botón en el microondas y luego giras la rueda central. ¿Quieres que te ayude con algo más?
Sí. ¿El microondas está vacío?
Sí, veo que el microondas está vacío. ¿Quieres que te ayude con algo más?
Vamos a meter un vaso con agua. Vale. Yo conozco este microondas, o sea que un poquito tengo de idea. ¿Hay algo ahora dentro del microondas?
Comprendo. Parece que ya sabes cómo usar el microondas. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte?
¿Qué hay dentro del microondas ahora?
Veo que dentro del microondas hay un vaso con agua. ¿Necesitas que te diga algo más?
Sí. ¿Ves la pantalla del microondas?
Sí, veo la pantalla del microondas. En ella aparece un temporizador y la palabra Hello Cake a su derecha. ¿Necesitas algo más?
De acuerdo. Quiero poner el horno a 180 grados. ¿Cuál es el botón del horno?
En ese microondas, el botón para activar el horno es el que dice Convection, que está arriba a la izquierda. ¿Necesitas más ayuda?
Sí, soy una persona invidente. Sé que hay tres botones arriba y otros tres botones en medio. ¿Cuál de los botones es?
Así es, hay tres botones en la parte superior de la pantalla del microondas y otros tres botones en el medio, justo debajo. ¿Quieres saber algo más sobre el microondas?
¿Cuál es el botón de convección?
El botón de convección está en la fila del medio, es el botón de la izquierda, debajo de la palabra Jill. ¿Necesitas que te describa algún otro botón?
Bien, se ha vuelto a equivocar porque me hace que es ahora. ¿Qué hay en la pantalla? ¿Qué marca la pantalla del microondas? Sí, vamos a ponerlo en microondas.
Vale, la pantalla ¿qué? Ahora muestra 0. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar?
Eso es la potencia del microondas. Si yo sigo dándole.
Entiendo, la pantalla del microondas ahora muestra 2 to 90. ¿Necesitas algo más?
Pues si yo le pongo ahí. ¿Qué mueve la pantalla? Vale, ¿qué muestra la pantalla?
Muestra 0.20. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar?
¿Y ahora? ¿Qué muestra la pantalla ahora?
El microondas ahora muestra 2 o'clock. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti?
2 minutos. Si yo lo pongo, tendría el horno funcionando.
¿Necesitas algo más?
No, gracias.
Y lo que sí que, por ejemplo, para comparar al menos aquí, voy a poner el de la mismo de las latas, las mismas latas en la misma posición, pero hecho con ChatGPT.
Vamos a hacer la grabación de la demo de vídeo en vivo de OpenAI ChatGPT, que también está disponible en versión beta. Para poder conectar esta inteligencia artificial es necesario hacer una VPN a Estados Unidos, salvo que ya estemos Estados Unidos, Canadá y algún país más donde está permitido. Ahora mismo desde España hay que hacerlo con esta tricuñuela, igual que con las gafas Ray-Ban Meta. Lo que no sé si una vez ya has hecho la primera conexión ya se te mantiene o te vuelve a reconocer. Vamos a hacer la prueba. Pues lo primero que tenemos que hacer es abrir la VPN. Vamos a conexión rápida. Ahí, nos vamos a Estados Unidos.
Seleccionado. United conectando. Puntos suspensivos. Conectado a United States. Almohadilla 5058.
De acuerdo.
O también puedes dejar VPN en suspensión.
Bueno, pues ahora nos vamos a abrir ChatGPT.
ChatGPT. Abriendo ChatGPT. Me dijo la voz. Nuevo. Busca en internet respuestas directas y enlaces a fuerza. Cerrar. Botón, botón. Buscar. Campo de búsqueda. Nuevo chat. Botón. Nuevo chat. Botón. Nuevo mensaje. Campo de texto. Edición en curso. Carácter. Adjuntar. Botón. Buscar. Botón. Dictado. Botón. Cambiar al modo de voz. Cambiar al modo de voz. Botón.
Cambiamos al modo de voz. Y ahí nos sale un botón que dice abrir la cámara de vídeo.
Para activar la cámara de vídeo, tócalo. Eso debería encender la cámara. Si no aparece, la cámara de la app en la configuración de tu dispositivo.
Bueno, no se estaba escuchando hace un momento.
Hola, ahora sí te escucho. ¿Cómo puedo ayudarte con la nevera?
Tengo delante una nevera. Soy una persona invidente. Quiero buscar un refresco. ¿Me podrías decir qué hay dentro de la nevera? Abro la nevera. ¿Qué hay dentro? Busco un refresco.
Claro, estoy viendo algunas bebidas en los estantes. Parece haber una botella de refresco en la puerta. ¿Puedes sentirla? Podría ser lo que buscas.
No, busco una lata de bebida. Una lata de cerveza. ¿Dónde está? Ten en cuenta que soy invidente y necesito descripciones concretas y detalladas.
Entiendo. Hay una lata de bebida en el estante superior, en la parte frontal. Poco a la izquierda.
¿Ves mi mano derecha?
Perfecto. Desde esa posición, ve un poco hacia la izquierda. Deberías sentir la lata justo frente a ti. ¿La notas?
La tengo en la mano. ¿De qué es la lata que tengo en la mano?
La lata que tienes en la mano es de color rojo. Parece ser una lata de Coca-Cola.
De acuerdo.
¿Es lo que buscabas?
No, buscaba. ¿Y la siguiente lata? ¿De qué es? ¿Qué lata es? ¿De qué es la lata que tengo en la mano?
La lata que tienes ahora parece ser azul y blanca. Es posible que sea una cerveza. ¿Podría ser una San Miguel 00? ¿Eso es lo que buscabas?
¿Y la siguiente lata? ¿De qué es la siguiente lata? La que tengo ahora mismo en la mano.
La siguiente lata también es roja. Parece ser otra Coca-Cola. Si buscas una cerveza, esta no lo es. ¿Necesitas más ayuda para encontrar algo específico?
Sí, entonces esta que tengo en la mano es la lata de cerveza.
Exacto. Esa es la lata de cerveza. Disfrútala. ¿Necesitas algo más?
Sí. En la parte inferior tiene que venir la fecha de caducidad. ¿Qué fecha pone?
No puedo leer la fecha exacta desde aquí, pero generalmente las fechas están en la parte inferior de la lata.
Eso te lo he dicho yo. Ahora verás mejor la fecha. Tienes más luz.
Lo siento, no puedo ver la fecha con claridad. Quizás puedas pedirle a alguien cercano que la lea por ti o usar una app de reconocimiento de texto.
Bueno, pues tiene sus excusas. Muchas gracias. Este microondas es con horno. ¿Hay algo dentro del microondas?
No puedo ver nada dentro del microondas en este momento. ¿Podrías abrir la puerta y revisar?
Pues la puerta está abierta. Mira otra vez.
Ahora puedo ver el interior. El microondas parece vacío.
No.
Solo está el plato giratorio. No. ¿Hay algo más con lo que necesites ayuda?
¿Y ahora qué hay dentro del microondas?
Veo un vaso con agua en el plato del microondas.
De acuerdo.
¿Quieres calentarlo?
Quiero poner el horno en convección. Aquí tienes los botones, que hay dos hileras de tres botones. ¿Cuál es el botón que dice convección?
El botón de convección suele estar en la primera fila. Normalmente tiene un icono de ventilador.
Sí, pero es que yo no veo ningún... yo no puedo ver ni los botones. Me los tienes que describir tú. De la primera fila o de la segunda fila, ¿cuál es el botón de convección?
Claro, en la primera fila, de los tres botones, el de convección suele ser el del medio. Deberías sentirlo como el segundo botón en la fila superior.
Vamos
¿Lo tienes?
Vamos a ver. ¿Qué pone en la pantalla del microondas?
En la pantalla del microondas se ve el tiempo y la configuración seleccionada.
¿Qué número se ve?
No puedo ver los números exactos. ¿Podrías acercarte un poco más o describirme lo que ves?
No, yo no puedo describirte nada. Tienes que verlo. ¿Qué marca en la pantalla ahora?
Parece que el microondas está calentando. El número en la pantalla podría ser 111, indicando el tiempo.
No.
¿Es correcto?
No. Abre la puerta. Vamos a intentarlo otra vez.
Claro.
¿Ahora qué marca la pantalla?
Parece que la pantalla muestra 8888, posiblemente un reinicio. ¿Necesitas ayuda para configurarlo?
¿Y ahora?
De nada, hasta luego.
Hola. Pues se me ha ido. Ponemos el micrófono también, pero menos mal que esto sí se puede hacer. ¡Hola!
Hola de nuevo. ¿Necesitas ayuda con algo más?
Sí, vamos a poner el microondas en marcha. ¿Cuál es el botón de microondas?
El botón de microondas suele estar en la primera fila. Normalmente es el primer botón de la izquierda. ¿Puedes identificarlo?
De acuerdo. ¿Qué marca la pantalla?
Exacto, ese es. Ahora puedes girar el dial para... La pantalla muestra el tiempo seleccionado y el nivel de potencia. ¿Qué ves en los números ahora?
Léeme los números de la pantalla.
La pantalla muestra P high, indicando que está en alta potencia. ¿Quieres ajustarlo?
Vale. ¿Y cuánto tiempo marca ahora la pantalla? Que he girado el mando de tiempo.
La pantalla parece mostrar 0,05. ¿Es el tiempo que seleccionaste?
No, quiero más tiempo. ¿Ahora qué marca?
Parece que está en 0,01. ¿Está bien ahora?
Pues no. Para esta pantalla no sirve. Hay que recordar que es una pantalla, comento, de color negro con los números que yo recuerde. Eran con los números estos que son de color verde brillante o blanco brillante. Digital, una pantalla digital. Hasta luego.
Bueno, habéis visto que varias cosas. Primero, he estado empujando constantemente a inteligencia artificial. Tienes que indicarle de que está trabajando con una persona que sea invidente o que no puede ver ciertas cosas, porque si no se te va a mandar a busca el botón tal, busca el texto tal. No, cuando tú le dices estas cosas es consciente. Es lo que comenta Ricardo, ha comentado muchas veces del prompt. Hay que indicarle qué queremos que nos haga. Y luego, por ejemplo, habéis visto que siempre he estado cogiendo las cosas y a medida que iba cogiendo las cosas en la mano, le iba diciendo constantemente y ella cambia. Yo me acuerdo que hablando esto con Teresa, podrá confirmarme, que Teresa piensa de que estos son fotos que se van haciendo a tiempo y por eso se toma ese cierto retraso. En el de Google sí es más claro. ¿Verdad, Teresa?
¿Hola? No sé si está.
Ah, no lo sé.
Yo tengo un truquito para que la conversación, cuando estamos así hablando con ChatGPT de forma así continua, sí, la conversación esté libre de voiceover. Una vez inicio la conversación, bloqueo el iPhone, me voy a la pantalla de bloqueo, o sea, lo apago, digamos, el botón encendido. Y ahí voiceover ya no habla. Entonces puedo ir hablando, contestando, hablando, y ya no dice eso de habla ahora voiceover de fondo.
De acuerdo. Pues puede ser porque yo sé que a mí ChatGPT lo que hacía era que me vibraba el teléfono. Hace una vibración cada vez que ha acabado de hablar para que sepas que aún está. Es una cosa muy tenue realmente, la verdad. Yo considero que el de Google, que ahora mismo es el que está más accesible, en el sentido de que lo podemos probar todo. Pondré el enlace y ahora mismo es eso, versión beta, por no decir, mejor dicho, versión alfa, versión muy, muy de pruebas. El otro, pues hay que tener ganas de decir, pues pago para usarlo o no. Habéis visto que el de Google se ha equivocado porque las latas ya las había puesto adrede. Una Coca-Cola, la de cerveza San Miguel y la otra de Coca-Cola al otro extremo. Eran 1, 2, 3, la de en medio era la de San Miguel. Y el Google se ha equivocado. Luego otras cosas te las han leído la primera, el cartón de leche o las... ¿cómo se dice? Las bolsitas de ketchup. Hay que tener en cuenta que la luz que tenía era la luz de la nevera. Es una Zanussi que tiene la luz en un lado. Cuando le decía aquello, podrás ver la etiqueta, el código de... Perdón, la fecha de caducidad. La fecha de caducidad era porque como sé que está a la derecha, pues enfoco un poco a la derecha y entonces se tendría que ver más. Hay muchas cosas que cuando tú preguntas una foto, por ejemplo, Be My Eyes, se involucra más, esto se involucra menos.
Juan, sí, dime. Con Gemini probaste lo de la fecha de caducidad, porque Héctor Benítez nos envió, no sé por qué grupo fue, nos envió una demo así hablada y con Gemini le decía todas las fechas de caducidad, era una pasada.
Sí, ¿te acuerdas, pero Ricardo? El problema es que te las dice en inglés. Las latas depende también de dónde estén. En una lata es que normalmente están muy mal escritas, porque las latas están pintadas por un sistema de puntos y leer números hechos con puntos le cuesta muchísimo. Eso te lo puedo decir de ahí, de por ejemplo determinadas bolsas de, pues hace que también Héctor lo probó con una bolsa de pan o lo que sea, Y como era con este tipo de etiquetas, le cuesta muchísimo leer. Hay que lo hizo decir sobre que
un plástico, lo hizo sobre sí, sí, una bolsa de plástico de las que encierran o guardan fiambre, que sí, también tenía bastante dificultad en la lectura. Y sí que es cierto sí, que dijo que aunque se equivocó solo en un día,
sí,
en lugar de leer 25 leyó 26, y es lógico porque el 5 y el 6, si no está muy definido, se puede...
Sí, sí.
Se
sí,
puede sí, confundir. Entonces, sí, sí, bueno, eso estamos expuestos, es lo que tú has dicho, Juan, que con buen criterio has dicho, espera, aquí hay mejor iluminación, léeme esto. Sí. Eso puede ser positivo de cara a que lo vea o puede también generar un reflejo en esas superficies y lo ve peor, sí, porque es la, ¿sabes? Pero bueno.
Sí, sí. Yo me acuerdo haber leído una cosa que lee bastante bien, son los cartones de Tetravix, ya sea leche, caldo, lo que sea. Esas fechas, como está pintado sobre el cartón, y me hace que no está pintado con la forma aquella de los
suelen puntitos. Suelen ser grandes, los números.
Suelen ser más grandes, más contrastado. Sí. Es decir, la lata de cerveza es una cosa en plan, quizás enfocando, le das la vuelta a la lata, porque yo no le di la vuelta del todo. Es decir, lo que hice, como estaba a una nivel alta y la lata está por encima de mi cabeza, lo que hice fue enfocar el teléfono hacia arriba. Esto lo comentamos, es, digamos, es insistir. Y la cuestión es que estas cosas, siempre hay que decirlo, para cosas importantes, rápidas, todas esas cosas no, pero para determinadas cosas va muy bien. Por ejemplo, para ropa, no hemos hecho la prueba, no he hecho la prueba con ropa, pero con ropa tiene que ser una pasada de enseñarle una camisa o lo que sea y te diga pues si es de color verde, color azul, que muchas veces aplicaciones para determinar el color de la ropa, pues esto sí, te dice incluso el patrón, ¿no? Es decir, tiene rayas, tiene topos, tiene lo que sea. O dice, te encuentra hasta las etiquetas del cuello, te las encuentra y te dice que hay una etiqueta tal. Realmente, esto es un inicio, es una prueba, si alguien se quiere lanzar. Quien no escucha el podcast oirá la parte de los microondas, que también fue una pelea mía por microondas digital. Y la cuestión está que el microondas y aparatos electrónicos te puede, a veces va muy bien y a veces va fatal. Sí que, al menos precisamente Héctor, que lo estuvo hablando, le enseñó un manual y el manual en papel lo lee muy bien. La tinta sobre el papel, no sé por qué, las cámaras la leen muy bien y entonces se puede centrar. Yo probé la lavadora que hay en casa de mi madre, que es de estas de ruleta y botones, y quise poner, hay una posición para centrifugado, ¿no? Para pedir un centrifugado solo, aparte de los programas que hay de blanco, de ropa blanca, muy blanca, muy sucia, poco sucia, eco y todo lo demás. La cuestión es que el centrifugado no fue capaz de decirme dónde era. No lo había manera de encontrar. Sabía, decía, lo movía y me decía, sí, sí, está centrifugado. Es decir, la cuestión de que te puede engañar, aquello que decimos las alucinaciones, es realmente muy, ¿cómo se dice? Es muy posible. Alucina bastante más con el vídeo en directo que con otras opciones. Ya sea la pregunta o pues, preguntar una foto o preguntar un texto, describirlo, yo qué sé. ¿Dónde está la Torre Eiffel? Ahí se equivoca menos, pero puede darse caso de que alguna cosa alucine. O, como se suele decir, alucinaciones a esos errores que puede cometer, porque claramente lo que está haciendo es recomponiendo cosas que tienen memoria, que es lo que hacen las inteligencias artificiales.
Dime. ¿Esto creéis que con el tiempo se solucionará o siempre estaremos predispuestos a que nos engañe la inteligencia?
Yo es que sí que me gustaría centrar un poco lo que estamos hablando, porque parece ser que tenemos algo que puede ser útil, pero que verdaderamente no ni es tan útil. Y hay que tener mucho cuidado. Lo primero, porque no disponemos en España de ninguna de estas inteligencias con ciertas garantías, por lo menos como producto o servicio. Juan habla de ChatGPT y su posibilidad de estar en tiempo real, pero tienes que estar en Estados Unidos o Canadá y tienes que activarlo con VPN si quieres utilizarlo en España, porque aquí no está autorizado aún por cuestión de legislación o Dios sabe de qué, la posibilidad de utilizar ChatGPT. Gemini 2.0 Flash, que también la nombra Juan, es un modelo experimental con todo lo que eso conlleva. Es decir, que no tampoco tenemos un producto o un servicio para poderlo utilizar. Para jugar sí, que es lo que Juan está haciendo ahora para bueno, pero no, pero poco más, ¿eh? no mucho más. Uh-huh. Para estar utilizar en las gafas Ray-Ban Meta, lo que es la inteligencia Meta y con visión y lo que es la traducción simultánea y también lo que es la interpretación en tiempo real, tampoco está autorizado en España porque únicamente lo pueden utilizar los beta testers que están en el programa anticipado de Meta, y aquí en Europa no tenemos ni cámaras y tenemos también que funcionar con VPN, así que tampoco existe. Y luego hay otra que no se nombró y que también tiene un potencial bastante fuerte porque va a ser especializada para ciegos, que se llama Alai, que es también lo mismo, otra inteligencia multimodal, que se llaman así, ahora os explico por qué se llaman así. Y esta es de Envision, que es la de las famosas gafas Envision, que las hicieron sobre la estructura de las Google Glass, pero con una tecnología más moderna. También solo está para beta testers y solo las personas que en su día pedimos participar como beta testers lo estamos probando. Y está igual de atrasado, porque al final la cuestión de que hayan imágenes o no da igual, porque estamos trabajando con modelos transformer que lo que hacen es describir las imágenes y solo siempre trabajamos con texto. Siempre es texto y siempre es texto probabilístico. Y entonces no es algo fiable. Es decir, en un texto probabilístico tú le preguntas y una vez te contesta esto y pasado mañana te contesta otra cosa o al minuto te contesta otra cosa. Entonces, ¿va a alucinar? Pues claro que va a alucinar y va a alucinar mucho. Es decir, y es lo que tenemos hoy por hoy. Es decir, lógicamente lo que han hecho ahora, y explico lo que son los modelos multimodales, a nosotros nos han dado, que esto es una maravilla, desde hace año y medio, dos años, la posibilidad, sobre todo la gente de OpenAI, a través de ChatGPT, de utilizar una inteligencia artificial a través de un formato que se llama chatbot. Escribimos texto y nos responde. Hemos visto la evolución de los distintos modelos hasta llegar hasta ahora. Y está muy bien, porque esto de ser en primera persona, ver cómo evoluciona una tecnología, es apasionante, y sobre todo para los más frikis, ¿no? Y las más frikis. Entonces, bueno, aquí lo hemos tenido, hemos estado viendo y hemos visto cómo siempre con el texto, eso ha ido aumentando el contexto de lo que le podíamos introducir cuando hacíamos las preguntas, la velocidad de respuesta, y los modelos han ido mejorando. Posteriormente, le han introducido la posibilidad de describir fotografías, imágenes. Tú podías subir una imagen y le podías pedir que te la describiera. Lo siguiente que han hecho es permitir poder conversar. Bueno, primero leer, que te lo pudiera leer con una voz sintética, lo que se escribía la respuesta. Y luego te han permitido conversar a través de audio también con eso. Y lo que han hecho ahora, como ha dicho Juan, es el poner un sistema también de captura de imágenes secuenciales que le llaman live o tiempo real, que verdaderamente tampoco es una retransmisión al uso como haría una cámara de vídeo normal y corriente, simplemente es que son varias imágenes concatenadas que las correlaciona lo que es la inteligencia artificial y a partir de ahí va dando respuestas. Es decir, el pifostio que hay metido ahí dentro para sacar realmente provecho es grandísimo. Antes lo hablábamos off the record con Tere y eso. Son muy resultonas estas inteligencias artificiales, pero igual de resultonas que son, no hay que fiarse de ellas. Es que no son nada fiables. Es decir, lo que pasa es que, claro, de no tener nada, a de repente que me diga cosas como qué lata es esta, qué lata es la otra, pero bueno, ya habéis visto, a Juan se ha equivocado dos veces o tres con las latas y una era roja y otra era azul y blanca, creo. Es decir,
sí.
Luego, son circunstancias que, nada, ¿qué es lo positivo? Pues que estamos aquí ahora, que estamos con este tipo de tecnología que tiene un potencial bárbaro y que estaríamos en, yo pienso, si hubieran cinco fases en una fase 2.5, que ya es muy interesante, pero nada confiable. Y bueno, nos ha permitido dos cosas, es decir, que al poder capturar la imagen, podemos entrar dentro de nuestros terminales y de nuestros ordenadores a través de la pantalla, que eso es una característica que no sé si luego Juan quieres hablar de ella, que es muy interesante. Se han hecho algunas demostraciones también para poder ver la pantalla del ordenador y la pantalla del móvil, hasta de seguir lo que son las imágenes, bueno, la pantalla, capturar la pantalla del iPhone y ver el álbum de fotos y te las va describiendo, que eso es una pasada. Sí, sí. Hizo Roberto Pérez de Paz con Danice, hizo una demostración magnífica y nada. Entonces, bueno, básicamente, y ya resumiendo, y no, ya no resumo porque ya lo he dicho todo, que yo sería muy prudente a la hora de utilizar esto, pero sí que estaría muy atrevido a la hora de jugar, pero teniendo en mente que es un juego.
Sí, sí, no, ahora mismo, desde luego. Nos encontramos, más o menos todos hemos usado Sinai o cualquier aplicación de OCR para que nos lea un documento o una carta, que hoy en día nos lo lleva con bastante forma fidedigna. Pero si uno se piensa cuando empezábamos a leer un OCR con un ordenador y un escáner, o cuando se empezó a usar en las primeras versiones de Prismo o alguna cosa así en el teléfono móvil, sí, que aquello era haces una foto y a lo mejor te cogía el apellido pero no te cogía el nombre, o te decía virgulilla, virgulilla, circunflejo y alguna cosa más. Si lo piensas hoy en día, las inteligencias artificiales están en este sentido, están en el punto de virgulilla, virgulilla, circunflejo, las latas de San Miguel.
Y justamente un talón de Aquiles que tienen también es el tema del OCR. Ellas no hacen OCR.
No.
Vuelven a deducir probabilísticamente y por los entrenamientos que ha recibido el modelo, la palabra probablemente que está ahí, pero no reconoce morfológicamente o por lo menos con la misma tecnología que un OCR reconoce los tipos, los caracteres y les asigna un ASCII, un ANSI. No, no, aquí es otro tipo de historia. Por eso cuando la ponemos a leer no es tan eficiente y se equivoca más. Pero bueno, llegará un día que será muy eficiente. Tanto como un OCR, lo que tú dices, Juan.
Sí, sí. No, no, tú fíjate simplemente Sinai, Microsoft Sinai, que la tenemos para iPhone y la tenemos también para Android, o sea, para iOS y Android. Yo me acuerdo las primeras veces que usábamos el texto breve, aquel creo que de que te fuera diciendo las cosas que iba leyendo, así a voleo, nos sorprendía de que no tenías que hacer una foto y esperar a que te lo dijera, sino que a medida que iba viendo te lo iba diciendo. Y a veces me he encontrado que he dejado el teléfono encima de una mesa y me dice Juan Carlos I. Digo yo, ¿dónde está Juan Carlos I? No, no, lo que está leyendo es el título universitario que está firmado por Juan Carlos I y está colgado en la pared. Es decir, el ángulo de visión es malo. O sea, no es que sea horroroso, vamos a decirlo, es horroroso, es malo. Y se han llegado capaces de deducir que en un recuadro hay un Juan Carlos I que está viendo boca abajo.
Sí,
estaba hablando de Juan Carlos I, el nombre. Sí, te está leyendo algo que antes ni enfocándolo directamente. Sí. Luego hay una cuestión, las inteligencias artificiales, y eso es una cosa que tenemos que ser conscientes cuando nos dicen no queremos que nos metan inteligencias artificiales, cuando hay gente que dice, o alguna cosa así, las inteligencias artificiales se tienen que entrenar, necesitan datos,
correcto,
ya sean vídeos o cosas así. Si usas la aplicación de Be My Eyes, en los ajustes, hay precisamente un acuerdo de que todo lo que usas en las fotografías se usa para entrenar la inteligencia artificial. Uh-huh. Y tanto en Gemini como en ChatGPT, en ChatGPT hay una opción para decirle que no. Ahí sí que puedes decir, no, no quiero que lo uses. No sé en Ray-Ban Meta si hay alguna opción o no, pero en principio la idea es que prácticamente todo lo que sean usos que estemos haciendo se están usando también para entrenarlas. Con el tiempo, aunque sea el modelo no varíe, ese entrenamiento ellos sí lo están usando y lo están aplicando. Y realmente es una tecnología que es que lleva, al menos al alcance de la prueba, lleva 2 meses. Alguna cosa más en el sentido de en manos de beta testers, que ya está. Pero lleva muy poco tiempo para poder decir esto se va a quedar aquí o esto va a ir a más. Va a ir a más.
Va a ir a más por la robótica.
Apuesta de que...
Claro, va a ir a más por la robótica, porque realmente lo que nos viene ahora encima... nosotros lo vamos a aprovechar porque lógicamente vamos a poder interpretar el mundo de otra manera a través de este tipo de inteligencias artificiales multimodales, pero todo esto se está desarrollando para que los robots humanoides, que serán los que van a asistir al ser humano en su entorno doméstico, urbano, comercial, donde en todos los sitios, pues precisan justo de este tipo de inteligencias. Tienen que oír, tienen que entender, tienen que mandar indicaciones, y es esto, es esta multimodalidad la que precisan. Por eso se está avanzando tanto. Si os dais cuenta, los últimos movimientos estratégicos de las grandes compañías, véase Samsung, Tesla, bueno, toda esta gente están invirtiendo en la industria de la robótica, pero de la robótica no industrial, sino la robótica doméstica, que y hacen falta este tipo de inteligencias. Con lo cual, el otro día me decía uno, oye, pero es que para todo lo que hace esto, ¿qué económico es? Y o me lo regalan, bueno, no, ni económico me lo regalan, el precio es tu entrenamiento. Tú les estás dando todo el entrenamiento, eso es valiosísimo. Es decir, si no, no te cobrarían 22 euros, te cobrarían pues 300 euros.
Sí, los 200 de la versión premium.
Claro, claro.
Pero los 200 de la premium es porque ya...
Una cosita que quisiera preguntar, no sé si me oís, ¿sí?
Sí. Sí,
vale, perdón. Ricardo, con respecto a la demo de Roberto, sí. Yo también la oí, pero tengo una duda. ¿Sería posible o es posible en este momento conducir al, bueno, lo que sea, como se llame, la Gemini de turno o al robot, sí. Hacerle compartir pantalla y que te guíe hasta un cuadro de verificación de aceptar condiciones que suelen ser muy difíciles y a veces no son accesibles? Entonces tú decirle, a ver, el cuadro, y eso sí que te lo dice, está a la inferior, derecha, tal. Vale, pues tú con el ratón...
Sí, te he entendido. Yo, sí.
Mira, vale.
Hay un proyecto, y te voy a dar el nombre por si quieres investigar, se llama Proyecto Mariner, que es de Google, que justamente va a hacer esto. Va a hacer lo que nos vendía Rabbit, ¿os acordáis de la maquinita esa que se compró Josep? Que podías pedirle cosas y iba a hacer gestiones, iba a poder situarte donde tú quieras, iba a ser como un interfaz vocal que manejaría todo lo que sería el ordenador, el terminal y podrías, bueno, una maravilla, ¿no? Bueno, pues esto se llama Proyecto Mariner y lo tiene Google. No sé en qué situación está OpenAI, pero vamos, si lo tiene Google y está haciendo eso, OpenAI está haciendo lo mismo. Si es que están haciendo todos, se van a la par, lo que ha dicho Juan. Si es que, dice, en diciembre ha salido todo y fue muy fuerte porque cuando unos quisieron dar el pelotazo, creo que ChatGPT tenía que presentar, OpenAI, perdón, la multimodalidad, de repente el día anterior publica un vídeo y una serie de papers y demás Google con mismo. Es decir, le quitó todo lo que es la fuerza. Y este, el proyecto Mariner, lo que va a hacer es eso. ¿Cuál es el problema? Que seguimos en... siguen siendo proyectos, no son productos, pero sí llegará un día que podrás hacer justo lo que tú estás diciendo.
Claro, pero eso es a compartirle pantalla y que te guíe el ratón, por ejemplo.
Sí.
Eso es muy difícil, ¿eh?
No, es que te guíe, es que él llevará el ratón. Yo me acuerdo hace...
Vale, pero yo le tengo que decir dónde quiero que vaya el ratón. Entonces, por ejemplo, si yo le digo...
¿O qué operación quieres? Yo me acuerdo que hace unos...
Sí, sí.
Exacto. Hace unos meses, lo que no me acuerdo ahora qué es lo que usó Jesús Pavón, hola, si nos está escuchando, estuvo probando una inteligencia artificial que usaba aplicaciones. Es decir, tú le decías, quiero que hagas esto, y la aplicación abría la aplicación, o sea, la inteligencia artificial abría la aplicación y pulsaba los botones necesarios para hacer ese proceso. Manda un mensaje a no sé quién, ¿no? Y abría pues el correo o lo que fuera. Iba pulsando las diversas ventanas y zonas e iba inscribiendo el texto. Esto no sé yo hasta qué punto Apple Intelligence podría implantarlo, porque la idea de Apple Intelligence es eso, es decir, que ciertas operaciones las haga la inteligencia artificial por ti. Igual que,
por ejemplo, Apple Intelligence lo va a hacer más tarde, pero lo va a hacer mejor. Lo tengo clarísimo. Cuando lo haga, va a ser impecable.
Bueno, es que cuando lo haga va a estar dentro del sistema. Vamos a ver, una cosa que se está lanzando ahora mismo en el mercado es, bueno, habréis oído hablar Copilot, que no lo hemos oído, en todo este fregado Copilot no lo hemos metido, de Microsoft, y que viene en Windows 11 con bastante fuerza. Microsoft está cambiando el concepto de ordenador a lo que llaman Windows 11 más Copilot, sobre todo en ordenadores que van con tecnología en vez de chips Intel, con chips ARM. Porque lleva introducido un módulo de inteligencia artificial, un MPU. La idea es que muchas cosas las haga inteligencia artificial. Y lo que no lo va a hacer a través de código interno, sino va a hacer es que la inteligencia artificial maneje el ordenador. Tú vas a ver cómo, pues me lo sabes un decir, en la pantalla se va a ver cómo la flecha se va moviendo para hacer las operaciones que tú harías.
Sí.
La idea es esa. Y eso ya está en el mercado. Otra cuestión es que funcione mejor o funcione peor. Yo he oído bastantes quejas de los ordenadores con los chips de Qualcomm, que hay ahora mismo en este sentido, los X Plus y los X Elite. Hay gente que dice que no son ordenadores lo suficientemente rápidos para esto, pero ahora mismo lo que se está vendiendo Microsoft son estos ordenadores que son
sobre Windows. Todo porque quieren hacer correr coches de carreras o por carreteras comarcales, que serían los interfaces actuales de los ordenadores y terminales, hasta que no hagan las carreteras donde se orienten bien estos sistemas y no les va a quedar otra. Es decir, que todo el sistema cambie para atender también la potencia de la IA. Hasta que no hagan esto, no vamos a verlo funcionar a pleno pulmón y va a ser una pasada. Es que eso es casi perfecto. Es decir, yo creo que lo que nos ha mostrado hoy la inteligencia artificial multimodal es que esta función que estamos hablando, lo que ha preguntado Terito de eso, se va a poder hacer con mucha facilidad. Y ahí no va a alucinar, porque van a ser entornos muy cerrados, muy entrenados. ¿Sabes? Ahí no va a alucinar. Sí.
Sí, realmente es una oportunidad. Correcto. Son puertas que se abren y que realmente vamos a tener que estar vigilantes de ellas.
Una pregunta en relación a esto, aunque se va un poco de lado. Yo ahora en este año ya tendré que cambiarme del portátil porque no es compatible con Windows 10. Para comprarme un nuevo portátil, en cara a un futuro que yo los ordenadores los aguanto hasta 7 años o más, ¿qué procesador me aconsejaríais para el tema de la inteligencia artificial? ¿Intel o ARM este nuevo? ¿O qué aconsejáis o qué creéis que sería mejor?
La pregunta es muy buena. Yo he estado mirando porque estaba interesado en intentar, la verdad, una inteligencia artificial en mi casa. La quiero probar. Y tengo dos soluciones, o mejor dicho, hay tres soluciones. Uno era usar productos de Apple, los nuevos M4 Pro o un Mac Studio. Son máquinas que ya son chips ARM y están bastante más evolucionados que lo que es Windows con ARM. Los portátiles con ARM, hay mucha gente que se está quejando de que no son tan rápidos como dicen. Se dice, son mucho más rápidos Mac con ARM que un Windows con ARM. Las aplicaciones, hay muchas aplicaciones que todavía no se han adaptado. Aquello que estuvimos hablando de que Mac puso Rosetta para pasar las aplicaciones de Intel, ARM y todo lo demás, esto está mucho más verde en cuestión de Windows. Y no son ordenadores que se están vendiendo masivamente, la verdad. Entonces, te queda, ¿qué quieres? ¿Windows 11 o Windows 12? Que esa es la cuestión. No sabemos cuándo van a lanzar Windows 12. A lo mejor te merece la pena estirarlo hasta que salga Windows 12 y ya comprarte la máquina. ¿Si Intel o si ARM? Las máquinas con ARM vienen todas con inteligencia artificial. No viene una cantidad excesiva de inteligencia artificial, viene unos 40... Se mide por TOPS, ¿no? Son 1.000 millones de operaciones de tensores, ¿no? Tensor Operation per Second, ¿no? Sí, sí. Y un X Elite, chip de ARM X Elite de Qualcomm, te vienen aproximadamente unos 48 TOPS. Lo que ahora mismo la gente está usando en chips de Intel, que normalmente suele ser una tarjeta gráfica, una NVIDIA, una NVIDIA 4060 hace unos 230 TOPS. Es decir, es muchísimo más potencia. Con eso ya se puede hacer vídeos sin problemas. Y si te coges una 4090, que es casi de lo que estás sacando, te vas a una tarjeta, una NVIDIA RTX 4090, se te va a 600 y pico TOPS. Es decir, la potencia sí, pero claro, estamos hablando de una tarjeta que te cuesta entre 1.000, 1.500 e incluso más dinero.
Claro, eso le voy a decir.
Una
yo,
máquina para inteligencia artificial.
Lo que le estás hablando tú no creo que se lo gaste, no por nada. Exactamente. Porque es un dinero que si no vas a utilizarlo para algo profesional o algo de eso, no vale la pena.
No para un. Si quieres hacer track. Sí, sí. Dime, Ricardo.
Para un equipo doméstico, yo lo veo. Hombre, lo que estabas comentando es cierto, es decir, así como Intel a principios de este siglo, la primera década y eso, era, bueno, indiscutible, que era lo que mejor funcionaba, y sobre todo en PCs, sí que es verdad que ARM, en cuanto a inteligencia artificial, es todo lo que se está utilizando en todo tipo de dispositivos, ¿no? Sí. Y es así. Probablemente en PC, no, como tú solo sabes mejor que yo, Juan, yo es que no tengo de eso ni idea, funcionen mejor que los Intel. Pero lo que sí que es cierto, y esto sí que están publicándolo desde hace un par de años a esta parte, de que desde que la nueva CEO cogió Intel viene pegando muy fuerte. Es decir, que vamos a llegar a un momento en el que, bueno, cualquiera de los dos procesadores va a ser magnífico el tenerlo, claro, siempre que compres los últimos. Y luego lo que te tienes que preocupar más sobre todo es que de la RAM y que tenga slots de crecimiento. Puedes partir de 32 GB de RAM y con los de crecimiento, porque te va a pedir, bueno, 32, hablo de lo básico, para poder, porque tú me estás hablando, Jaime, entiendo, de poder hacer correr inteligencias artificiales, modelos en local, ¿no? Sin estar conectado. Vale.
Es la tendencia ahora, ¿no? Con Windows, sobre todo, que se va a meter en esto también.
Para mí es una tendencia de investigadores. Por lo demás, no supera ninguna inteligencia artificial de las que te puedes conectar. Son mucho más potentes que cualquiera local, ¿eh? No, eso es así, pero si quieres trastear e investigar, sí. Eso sí.
No, para que te hagas una... No, para que te hagas una idea, las máquinas que hay actuales con XLite, pues estas vienen con, como he comentado, unos 40 y pico tops. Esto te da, por ejemplo, para texto. Por ejemplo, lo que hemos dicho, los chatbots de ChatGPT, eso sí lo podrías usar para hacerle, decirle, oye, hazme un resumen de este texto o hace alguna cosa. Eso sí tú lo haces sin problemas. Pero en el momento en que tú dices, yo quiero que me reconozca imagen, es cuando empieza a tener problemas. Y ya sabemos que Windows, comparado con Apple, son máquinas que exigen más RAM. Yo tengo una aplicación que se llama Private LLM, que te permite instalar localmente en un Mac Mini y en un iPad Pro que tengo, con 8 GB, con eso es muy sencillito. Puedes bajar pues las últimas versiones de las inteligencias artificiales en las versiones recortadas, ¿no? Las 3,3B. Entonces, que resulta que para texto va muy bien, pero claro, imagen te dice, no, si quieres la multimodal, la más básica, la 3.2, la 70B, que esos 70.000 millones de... Tiene un nombre de datos, tiene un nombre específico de los datos de inteligencia artificial, que es la que te permite hacer vídeo, te dice, no, necesitas una máquina con mínimo 32 gigas en Mac. Para hacerlo más, necesitas más grande. Dice,
pero no estás hablando de tokens, ¿no?
Sí, tokens.
Ah, vale.
70.000 tokens, o sea, sabes que la 3.2 está en las versiones sencillas, la de 3.2B o 3.2 mil millones, y luego la de 70.000, que es la que te permite hacer vídeo.
¿De qué IA estás hablando, Juan? Disculpa que yo me perdí. Dime, ¿de qué IA
La de Meta. La, sí, de Meta, la versión 3.
El modelo 3.2, que sí que permite la descripción de imágenes, Jaime, por si es lo que a ti te puede interesar, pesa 23 gigabytes. Y con un ordenador con 16 GB de RAM, tira para adelante. Funciona sin... Bueno, funciona peor que si tuvieras más potencia y más RAM, ¿sabes? Pero eso ya es una cuestión como todo. Pero sí que puedes ejecutarlo. Y esa describe. No describe al punto de Be My Eyes, que es un chat, es un GPT Vision detrás, súper moderno y actualizadísimo, pero sí que hace descripciones muy dignas. Yo conozco a 4 compañeros nuestros, además ciegos, que las tienen instaladas. No sé si, Juan, tú la tendrás instalada y están bastante conforme con el resultado, ¿eh? Cuanto a la investigación.
Yo tengo puesto las pequeñas, las de texto, las de 3.2. 3.2 funciona bien, porque es que con 8 gigas me dice que no, que más no necesito más máquina. Entonces, claro, yo he estado tentado en eso de buscar una máquina en Intel. Si quieres texto, sí. A partir de 16, 32 gigas puedes hacerlo. Si necesitas vídeo, necesitas más de 32 sin problemas. O sea, de ahí para arriba. Y una tarjeta gráfica dedicada.
No obstante, ahora vamos a ver que el marketing va a decir ordenador para la inteligencia artificial.
Sí, ¿vale? Sí, ya se ve.
Hay que tener mucho cuidado.
Claro, por eso.
Porque lo que hay que saber es qué recursos va a precisar la inteligencia artificial, cuánto tiempo quieres tú que te dure ese ordenador, y es lo de siempre. Muchas veces tendrás a lo mejor que montarlo, ¿sabes? Pero bueno, ahora es un poco pronto porque... Bueno, pronto no. Lo que pasa es que, claro, que es una circunstancia que no está muy popularizada. Dentro de medio año o un año, todo el mundo, si no tiene inteligencia artificial, el ordenador no va a decir vaya cacharro, vaya carraca, ¿no? ¿Sabes?
Sí. Pero, bueno, eso es así. Bueno, de aquí a octubre, que dejará tener soporte Windows 10, pues ya veremos a ver cómo tiende todo el mercado. A ver.
No, es que cambiará mucho. Ahora mismo, si te iba a decir, si puedes estirarlo, estíralo un poco más. Porque ahora mismo una ARM no acaba de tener ventajas. No. Una ARM en Windows. Aquí en octubre lo más normal es que saquen Windows 12 y entonces veremos por dónde van las cartas en un PC. A lo mejor te vas a encontrar con máquinas completamente distintas.
Sí. Y lo que decía Ricardo...
Y sí que te diríamos, pues esto u otro.
Sí, Intel se está poniendo las pilas, se está quedando atrás y yo creo que tiene sorpresas ahí preparadas.
Hombre, Intel, la CEO, esto ya es en plan cotilleo, salsa rosa, de Intel, es la prima hermana de el CEO de Nvidia, que es, vamos, son los de las tarjetas gráficas. ¿No? Más potentes, y la gente que ha dado un golpe sobre la mesa y va a hablar de la inteligencia artificial de tú a todas las demás compañías. Eso ya está ahí. Nvidia ahí, ¿no? Se llama la compañía Nvidia, ¿no?
Nvidia. Sin la E, igual que si pusiéramos Nvidia, pero sin la E al principio.
Exactamente.
Hubo gente que le dijo, cuidado,
si fuéramos dilexicos, diríamos Nvidia con Roquefort. Buena broma.
Gracias.
Eso sí, piensa que si es en Intel y con una Nvidia, hay que echarle cuidado a la, ¿cómo se dice?, a la cuenta de la luz. Son aparatos que consumen mucha energía.
Consumen mucho, sí.
Sí, sí, o sea, necesitas máquinas tranquilamente 800, 1000 vatios de potencia. Sí,
y ventiladores, y o refrigeración líquida.
Sí, refrigeración para moverla. Sí.
Hoy leí un artículo de MSI que había presentado en el CES uno, no sé cómo se llamaba, que venía con un tipo de refrigeración nueva y un consumo de 800 vatios una, por un lado, y la tarjeta gráfica otros tantos. Una brutalidad.
Sí. 800, que puede ser, Juan, lo que consume un frigorífico continuamente.
No, un frigorífico consume, a lo largo del día consume 800 vatios. Un motor de un frigorífico no tira a 400, pero claro, no está encendido todo el día. El consumo todo largo del día
va
a ser un kilovatio.
Vale. O una resistencia de un calefactor, ¿no? Serán 800.
Un calefactor suele ser 1000 o 2000 vatios. Si lo tienes en resistencia baja, son entre 750 y 1000. Eso te iba a decir, un calefactor de electricidad, o sea, eléctrico, normalmente lo que es la potencia baja suele ser entre 750 o 1000. Y luego, pues, si le pones a toda pastilla, pues puede ser entre 1500 y 2000.
Por poner el ejemplo, 200. Porque es un gasto, sí. Es un gasto potente. Sí. Un calefactor, aunque sea 750 vatios todo el día. O bueno, o las 12 horas o 14.
No, estamos hablando cuando está en marcha completamente. Sí, tú la tienes parada y luego decides, bueno, la uso ahora, la dejo de usar. Pero de todas maneras, son máquinas que la dejas 24 horas al día, el consumo no te baja de 200 vatios.
Claro.
Aquí es donde los ARM tienen la ventaja. Es decir, yo lo he probado, tengo el Mac Mini este que tengo delante y es un M1. Y el consumo son 15 vatios.
Pero por la gestión de la administración de la energía, entra en suspensión con más facilidad si no necesita, reduce...
No, el consumo. Simplemente es que los chips ARM son muchísimo más eficientes.
Más eficientes.
Y entonces, ¿no? Más eficientes. O sea, lo pongo intento de hacerle a una operación que haga tope o lo que sea, y te pasa de algo menos de 10 vatios, 9, 10, a 15, tirando mucho, 20. Los M4 Pro se van a 120, para que os hagáis una idea. ¿De cuánto es el nivel de potencia? Pues que estamos hablando que de 120 a que una tarjeta gráfica Nvidia, una 4090, te puedes sacar eso. Solo la tarjeta, los 800 vatios.
Sí,
el resto del ordenador. Un chip Xeon, que lo estuve mirando, son 140 vatios. Solo el chip. Olvídate de memoria, discos, la placa base. Es decir, en Intel todo lo que se use será bastante más exigente en cuestión de energía. También hay que decirlo, mucho más barato. Es decir, poner una máquina te va a salir más del doble. Siempre hemos dicho que en Apple se van a salir las cosas más caras, que el doble de caras que en Intel. Sí, y la verdad es esa.
Recuerdo que la Guardia Civil detectaba a los criaderos de marihuana furtivos, así como a las granjas de minería de bitcoins, por el consumo tan excesivo de electricidad en ciertos puntos de la ciudad, ¿no? Que solían ser polígonos o casas abandonadas y tal, claro, y estaban dentro todo este nivel. Simplemente en minería de datos, en minería de bitcoins, aquello era brutal. Y lo hacían con tarjetas Nvidia y de este tipo, pero claro, era un consumo continuo, era, ¿sabes?, terrible.
Sí. No, pero hay que decirlo, la potencia que tienen para hacer cálculo es tremenda. O sea, ahí es difícil agotarlas. En vídeo en vivo sí que lo agotaría, pero por otras cuestiones realmente la máquina da para mucho. Y gente que lo usa para eso y para otras cosas, pues se está usando en muchos otros usos y da para sí. Es muy experimental, lo que hemos dicho al principio. Todo esto es muy, muy experimental. Para decir esto es correcto, esto ya va bien, tardaremos tiempo.
No obstante, toda la gente está haciendo unas inversiones porque el parque que ahora de tarjetas Nvidia más potente que hay, y eso es el que tiene ahora Elon Musk en Tesla, pero es que el otro día salió una noticia que Microsoft ha hecho una inversión brutal, no sé si superando lo propio que tiene, uh-huh, que tiene Elon Musk, ¿eh? Es decir, que sí, toda sí, la gente va a saco con estas cosas, así es.
Pues, tú, Ricardo, has probado, bueno, ya has comentado algo, has estado probando, ¿no? Gemini, sobre todo, ¿y qué tal tu impresión? Aparte de lo que has dicho, que no hay que fiarse, ¿en qué usos?
Pues, mira, mi impresión es esa, es que, lógicamente, que, bueno, vamos a ver. Llevarlo encima para un momento, he visto que ha evolucionado para bien, en cuanto cada vez detecta mejor el conjunto y también el detalle, es decir, y puedes ir preguntándole y demás. ¿Comete equivocaciones? Sí, bastantes, es decir, no es muy fiable aún. Lo que pasa es que, bueno, de no ver nada a enfocar una mesa y que en un 85% te describa todo lo que hay, pues todo es todo, desde sí, pues si es casa de fumadores, cenicero, papel de fumar, la marca del papel de fumar, si es tabacoleado, me refiero, ¿sabes? Mm-hmm. Todo esto, bueno, si detecta una planta le puedes preguntar y lo hace con bastante habilidad qué tipo de planta es. Pues es una crasa. Disculpad, estoy constipado. Un momento.
Tranquilo. Doy fe que yo le he hecho la prueba con bonsáis. Y con bonsáis los acierta bastante bien. Pasa que es eso, que no puedes decir voy a... confianza total no lo puedes hacer, pero cuando te tiene que sacar de alguna duda lo que sea, puede ser una ayuda bastante importante con estos peros. Uh-huh. Por lo demás, ciertas cosas que las aplicaciones más estándar, por ejemplo de leer texto, otra cosa, se les escapan, ven bastante más. Me da la sensación que en cosas que uno OCR falla, no es que te vaya a leer más texto, pero sí se hace a la idea de que ese texto está en algo que, digamos, un papel que esté arrugado, un envase, lo que sea. Es decir, cosas que no están estándares, ¿no? Está de eso. Que ya en vista, una persona con vista, pues lo que tendría que hacer es pensar. Hace más que lectura, hace cálculo de qué es lo que tiene. Y las aplicaciones de inteligencia artificial, ese cálculo lo hacen. Eso sí.
La ventaja es de que un texto que has enfocado, luego le puedes hacer preguntas concretas.
Sí.
Y eso está muy bien.
Sí, sí. Y además,
sí que es eficiente. Si preguntas sobre un texto, si preguntas sobre un texto, es más habilidoso que leyendo.
Sí.
Sí. Es más, te dice si se va a equivocar. Porque es una de las cosas que nosotros no hemos hecho, pero tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial si está segura o no. Y te lo va a decir. Es decir, te va a decir si tiene toda la confianza o te va a decir, porque como ha comentado Ricardo, es probabilística, es estadística. Y ella, todos los resultados que te da tienen un valor de estadística detrás. O sea, normalmente no nos lo suele decir, no se lo preguntamos, no nos lo dice. Esto es un gato con una percepción, o sea, con una seguridad de un 20%. O esto es un gato con una seguridad de un 100%. Claro, nosotros nos quedamos de que nos está diciendo esto es un gato cuando hemos enseñado un perro.
Yo ya estoy
nos hemos quedado con ese número que hay detrás, ¿no? Es decir, oye, es que yo me he equivocado. Yo me acuerdo hace tiempo que leí un artículo de una persona que cogió una inteligencia artificial. Hay colecciones para entrenar inteligencias artificiales de imágenes y le metió imágenes de pájaros. Hay bases de datos de pájaros, de texto, de todo, ¿no? Hay bases de datos que se pueden... Además, hay muchas que son de libre uso. No todas, pero hay muchas que sí. Una inteligencia artificial le metió fotos de pájaros y le fue sacando pájaros y le iba diciendo esto es tal pájaro y luego te decía cuánto fiabilidad tenía. Claro, llegó un momento en que le metió la foto de un gato y le dijo que era un búho cornudo o una cosa así.
Claro, parecía, claro, si es que se parece.
Además, claro, claro. Él solamente conoce pájaros. No le habías enseñado que era un búho, pero claro, detrás, en vez de decir un 70, 80, 90%, no sé qué número le dijo, si era un 40, un 50, un 30. Es decir, le dijo, yo de las cosas que sé, yo diría que es esto. Pero también te digo de que no es fiable. O sea, no es fiable en el sentido, te decía el porcentaje. Pero claro, estamos hablando de una aplicación muy concreta por una persona muy, muy especialista claro, en lo que había. Y lo lleva al límite.
Claro, ese dato que sería interesantísimo saber qué certeza tiene de que eso está bien o mal en un porcentaje, de cara a lo que es la conversación natural o la intercomunicación sería un rollo. Claro, en la investigación es magnífico lo que estás diciendo porque yo miro ahora el perfil, el frontal de un gato y sí se parece a un búho. Recortado, sí. Me refiero así.
Recortado, el recorte.
El recorte claro, sí se parece a un búho. Yo ya estoy haciendo pruebas, he hecho yo la cama. sabía exactamente todo lo que había encima. Y había puesto un cojín que a los pies y dos almohadas arriba, aparte de la colcha, todo esto. Y le he preguntado, pues estaba haciendo las pruebas y tal. Digo, ¿ves algún cojín? Y no veía ningún cojín. Y entonces le digo, bueno, ¿ves alguna almohada? Yo digo, me va a decir las dos, ¿no?, que hay arriba. Y me dice, sí, veo una de color verde. Digo, ¿cómo de color verde? Esto no es una almohada. Digo, esto es un cojín. Y no veía las almohadas y ha confundido el cojín con la almohada. Que bueno, se lo puedo... Pero he tenido que llevarlo yo y estaba delante. Habitación iluminada, un día de sol, frío pero sol. Y bueno, eran las 11 del mediodía, que tampoco... Y bueno, y hasta ese punto estaba en unas buenas condiciones para acertar y no lo ha hecho bien.
Oye, disculpad, una pregunta. Es volviendo a la pregunta de antes de Ricardo, creo que era sobre ARMs o Intel o tal para nuevos ordenadores. De Jaime. Yo estaba pensando en la posibilidad, como vivimos entre Madrid y Barcelona, de coger un mini PC de estos, que sobre todo en las tiendas chinas, en Temu y tal, ahora están anterior de precios, que con lo que estabais diciendo, 32 de RAM con ARM, sí, con cierta potencia y tal, es que te vale menos de 300 euros. Pero claro, pues eso, que con esos precios y esa potencia, pues tenía bastantes dudas por la posible fiabilidad o no que tuvieran. No sé si lo conocéis o lo controláis.
Sí, hay mucha gente que se lo ha contado, sobre todo para sistemas domóticos, están en el Home Assistant, sí, dentro de este tipo de ordenadores, sí, y les funciona muy bien. Yo no sé si a alto rendimiento y pidiéndole mucho proceso para
Yo para lo que quería fundamentalmente es ofimática, O sea que no.
Ah, hombre, claro,
Para ofimática te vas a encontrar tres niveles. El primer nivel, que es el más básico, son los chips Intel de bajo coste, los N95, N100, que son esas máquinas que te venden por 100, 150 euros con 16 GB de RAM. Eso para ofimática muy sencilla da, pero no da para más. Si quiero algo que sepa, que responda, pues un AMD Ryzen, un Ryzen 5, un Ryzen 7, de estos con 32 GB, como has comentado. Estas máquinas para gráficos no sirven para jugar, pero claro, estamos hablando de ofimática, no de jugar. Entonces, sabéis que lo más limitado es la tarjeta gráfica, que suelen ser tarjetas gráficas integradas. Pero para ofimática dan un resultado tremendo. Y estas máquinas te pueden costar 200, 300, tirando mucho 400 euros.
Y el lector de
son
pantalla
máquinas que pesan,
bien, ¿no? El lector de pantalla
eso
va
sin
bien,
problemas.
¿No?
Sí. Mientras más RAM, mejor, ¿eh?
Bueno, primero por el Windows 12, que parece que sí va a necesitar una RAM mínima, pues básicamente 32, y más si vas a utilizar algo de inteligencia artificial, incluso aplicado a temas relativamente sencillos de texto, como ofimática o cosas de eso. Sí. Pero bueno, que eso sí va a necesitar. Por eso el procesador no salía muy bien. Pero bueno, es que el procesador...
Esto es AMD de... Sí, sí, puedes encontrarte un i7. Oye, antes se decía un i7, decíamos una máquina grande, y hoy en día un i7 es un ordenador de un nivel ya mediano. Un i7, un AMD Ryzen potente, 32 GB prácticamente, si es para Windows, sí. Sí o sí. No va a tener, otro remedio. En Mac podrías ir con un poquito menos, pero porque es el sistema que lo tienen en puesto, sí. Pero con 32 GB para todo esto, y yo creo que te va bien, y vas a ser máquinas que te van a pesar un kilo de peso.
Sí.
Y puedes llevarlos de un lado a otro. Realmente, los ARM en este tamaño no los hay. Hay maquinitas de estas tipo Raspberry, CADAS, BIM y cosas así, pero no son máquinas para usuario normal.
Estamos hablando de CPUs,
para jugueteo,
¿no?
Sí, CPU.
No, yo lo que he visto es Intel, tienen i5, i7, es lo que más he estado viendo.
Sí, pues un i7 directamente. Si el i7 te entra dentro del, digamos, del presupuesto, un i7 más que un i5. Porque primero en un i7 vas a llevar una tarjeta de vídeo que no es la integrada en el i5, va a ser un poquito más y te va a dar un poquito más. Y le va a dar más vidilla, le va a dar más vida al ordenador. Más abajo, hombre, según para qué quieras, lo que ha comentado Ricardo, por lo mejor más están con un i3 ya funciona sin problemas. Claro. Es decir, son máquinas de sencilla, porque son, lo único que tiene que hacer es esperar. Pero si lo que quieres es una máquina que diga el día de mañana quiero usar un poquito de inteligencia artificial, que la potencia que vas a usar no es de la tarjeta gráfica, sino es de la CPU que tienes y de la memoria RAM que tengas, entonces me decís una CPU que tenga un poquito de más fuerza. Un i7 y eso, mínimo 32 gigas, eso por supuesto. Y si te permite, como dice Ricardo, poder subirle mañana con dos bancos o cambiar los bancos, que no sea la memoria soldada, que eso te encuentras con muchas máquinas, que la memoria está soldada. Y tú dices, bueno, pues lo abro y si la memoria en algún día pues puedes coger y cambiarla por otra, pues sí. Sí.
Y por eso aquí el problema en Temu puede ser la información que te den, que no sea muy completa.
Ese es el problema. Por ejemplo, el tema de las tarjetas, yo no sé si luego eso es modificable.
Claro, ahí te las juegas. Sí. Claro,
De todas maneras, estos mini PCs, las tarjetas gráficas no se pueden cambiar, prácticamente en ninguno. Hay portátiles. ¿Quién fue? Héctor tiene uno que es una máquina que llevaba una 4000. No sé qué versión tendrá, 4000 de Nvidia RTX, precisamente porque la ha trasteado bastante con esto. Y claro, el problema es que si lo pones a usar inteligencia artificial con enchufado a la corriente, no hay ningún problema. Sí, tiene un cargador bastante grande. Pero es que si usas la batería, una batería que es para que dure varias horas, la consumes en 30 minutos. Y eso se las trae.
Y la máquina consume mucha energía. Y el portátil de Héctor no vale 300 euros, ¿eh?
No, vale bastante más.
Sí. Pero bueno, lo que dices tú sí.
Y de esto tenemos, hombre, que convencerlo para que venga por aquí.
Ojalá, sí, siempre. Pues, Agus, yo intentaría también buscar alguna alternativa, aunque me costara 50 o 100 euros más. Así en PC Componentes, algún sitio de estos, ¿sabes? Pero que me permitieran. Es que, igual sí, dices, quiero 32.
Por 300 y pico, perdona. El último que he visto justamente ha sido en PC Componentes, que aquí en Barcelona, de hecho, han abierto tienda ya al lado de Corte Inglés, pero bueno, en tienda no tenían nada. No, y online es que no. Sí he visto cosas decentes, ¿eh? Cosas
claro, muy es que no vas a encontrar nada en tiendas físicas porque no tienen ni stock ni nada, lo hacen todo online. Lo que pasa es que la tienda sí que está muy bien que la tengas, sobre todo porque vas a tener técnicos para preguntarles antes de comprar, antes de encargar y todo eso, que es lo que a ti te interesa. Y en este caso.
En este caso, el que había, el pobre sabía tan poco que lo que yo estoy explicando, dice, no, eso
¿sí?
No
es el. Ah, pues bueno, pues lo he puesto. Visto.
Dice, no, vamos a mirar lo que dice.
Agus, una cosa, ¿has mirado por Amazon?
Sí, en Amazon era algo más caro, pero también te da especificaciones. Te da bastante.
Tienes la Amazon, tienes la garantía de Amazon y además, si quieres buscar marcas, digamos, confianza, ¿no? Yo que sé, MSI, Asus. Alguna marca de estas, pues entonces siempre tienes esa opción que sí, lo que dices, es un poquito más caro, pero también es otra ventaja.
Y las políticas de devolución están muy bien, si no te convence, va para atrás, sí, eso
sí.
Vale la pena. Pero bueno, lo que tienes que tener muy claro es si lo vas a querer con ampliación y necesitas slots disponibles para un futuro, o realmente vas a hacer una inversión para disfrutarlo 3-4 años y luego ya te planteas pues utilizar
Sí. El precio era un poco eso, dices, si encuentras una cosa que no sea cara y tal, pues, y lo tienes que cambiar a los 3-4 años, pues tampoco pasa nada.
Bueno, lo dedicas a centro domótico si quieres, para tu casa. Es decir, siempre tiene un ordenador, esto siempre tiene una utilidad. No será el principal ni el ofimático en un momento dado, pero bueno, para ofimática yo creo que te puedes hartar de él, ¿verdad? Yo pienso que te puede ir muy bien. No tienes que complicarte la vida con que te garanticen los 32 gigas de RAM y un disco SSD pues de un tera o algo así, o ya estaría bien.
Yo es lo que tengo pensado.
Pero bueno. Te tienes que olvidar de la inteligencia, ¿no?
Sí. Bueno, de todas maneras, vamos a ver ahora mismo, al menos estos primeros años, que la inteligencia artificial se va a hacer fuera. Estamos hablando de yo quiero una mi casa, ¿no? Es decir, y máquinas de 3.000 euros. Para lo que nos están vendiendo de iPhone 16 Pro con inteligencia artificial y todas esas cosas, es decir, no. Lo básico sí puedes hacerlo en el teléfono. Lo que hace texto. Pero si yo quiero vídeo, es que todo eso va a salir fuera. Eso va a ser todo a través de Internet en la nube.
Nubes.
Y eso, exacto. Entonces, que resulta que todo lo que planteemos aquí, salvo que sea a nivel de vamos a experimentar mucho, se sale fuera del cajón. Es decir, ahora mismo todo lo que te vayan a dar de inteligencia artificial va a ser a nivel de la nube y solamente las cosas más básicas se van a hacer en local.
Eso, María, Agus podría perfectamente utilizarlo porque simplemente con un chatbot de cualquier interfaz, de cualquier inteligencia artificial, pagando la cuota y la tendría con toda la potencia que le dan. Claro, no... Sí, eso no iba a tener problema.
Y además... Sí, sí. Y además, la diferencia de precio, pues decir, oye, si tengo que pagar 20 o 30 euros a un ordenador que me va 1.500 euros más allá, pues divide, haz la cuenta y te sale un montón de meses. Claro, la única diferencia es, o lo tengo en casa o no, lo tengo fuera.
No, que quiere decir que sigue dando a mí al menos un cierto reparo para determinado tipo de cosas, en este caso ofimáticas o tal, pero que sean personales, pues mandarlo fuera. Pero bueno,
sí. Eso seguirá siendo local porque eso es texto. Estamos hablando de cosas de texto. Y con máquinas muy sencillas, no, relativamente sencillas se podrá hacer.
Sí.
Otra cuestión es todo lo que queramos nosotros de vídeo, de imágenes, de todo esto, que es una cosa que nos interesa bastante, y te encuentras que todo eso va a ir fuera. Va a ser difícil meterlo dentro de casa, digamos, en local, pues que necesitas máquinas muy grandes. Muy grandes en el sentido de muy caras. Si fuera grandes por tamaño, no tengo yo ningún problema, pero el problema es de caro.
Estás escuchando el podcast de Super Poma,
la poma que está de moda.
Para más información sobre este episodio y para leer otros artículos, visita nuestra página web www.sucdepoma.org.
Una web súper accesible.
También puedes escribirnos a la dirección de correo info@sucdepoma.org.
Cualquier duda o sugerencia.
No te olvides de seguirnos en X, en @sucdepoma_.
Ya sabes, la antigua Twitter.
O visita nuestra página de Facebook en facebook.com/sucpoma.
Esas son todas nuestras vías de comunicación.
Hasta luego, amigos y amigas.
Hasta la próxima.